Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Esto es Hablando Pop.
Hello, my friend. Yo soy Eres Lifewine y aquí estoy junto al hermano Gabriel en el episodio 4 de Hablando Pop, que este sería Una Nueva Esperanza. A New Hope.
A New Hope.
O A New Pop.
A New Pop. Esa me gusta. Saludos, gente.
Saludos. Y hablando de saludos, un saludo al hermano Manolo, que se pasa en Twitter interactuando con el hermano Gabriel y el Sly Juan.
Que me estaba pelando bien duro, porque decía, este tipo nunca mira el Twitter.
Él se dio
hasta
cuenta
que de momento yo vi que tenía como 300
mil mensajes. Que tú no tienes presencia en Twitter. Y él dijo, mira, vamos a acosar. Eso era acoso, ¿verdad?
Uh-huh.
Te estabas acosando. Hate, Matt Hateful, otro que no...
Pero ya le di todas las alertas. Y ahora cada vez que escribo, digo, te estoy viendo.
Te salen, si te escriben tu nombre, ahora te sale. Muy bien, ahora estás al día en Twitter. Estoy bienvenido. Twitter es un reguero. A veces se disfruta, a veces no se disfruta.
¿Verdad que sí?
Sí, Twitter es fuera de control. Es
como extraño.
Nos encanta que comenten abajo en el video. Nos encanta que nos escriban en las redes sociales. Hablando ¿sí? Pop en Instagram.
En Instagram.
Tenemos ahí un Instagram que está bastante cool, bastante nítido.
Pues mire, gente, de verdad que ha sido como sorprendente el amor y el cariño que nos han dado en este show de Hablando Pop. Súper agradecido, la gente comentando bien duro, nos escribe mucho. Noto que están viendo el show porque me comentan de cosas que estamos hablando. Y más o menos miro los tiempos y digo, este estaba viendo esto más o menos en este momento. Y pum, y ahí tú escribió. Y de verdad que muchas gracias, porque eso es lo que queremos, ¿no? Queremos este intercambio. Al Sly lo tienen loco, que tiene que mandar como 500 saludos.
Y eso es lo que me acordé. Si me escribiste y no lo hice,
pues vuelve y escribe y atácale.
Hay más episodios, sí.
Seguimos. Bueno, ya vimos Avengers.
Tarde, pero seguro.
Pero la vimos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, gente. Quiero que se disfruten este show. Y si hablamos de Avengers en este momento, ya hay que hablar de cosas que pueden ser spoiler. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar para el final. Vamos a hablar de Avengers al final.
Literal es el Endgame.
Literalmente vamos a terminar con Endgame. Y yo creo que entonces empezamos con lo demás que tenemos planificado para el día de hoy. Y terminamos con los Avengers.
Y hablando de Endgame, hay otra serie de superhéroes que termina también. X-Men.
Correcto.
Ahora en el mes de junio, Fox... pues entrega su última película de X-Men, o posiblemente la última, porque New Mutants está creo que grabada y no saben ahora si la van a tirar en el app de Disney o al cine y dejarla morir, porque parece que no está tracking, es que la audiencia no la están disfrutando bien. Y los otros días fue que vi por primera vez X-Men Apocalypse, no la había visto, a pesar de que amo la serie, yo siempre trato de verla junto a mi tía. Y pues no, vive en los Estados Unidos.
¿Qué contó tu tía?
Porque vi la primera en el 2000 con ella, cuando yo chamaco me llegó al cine. Okay. Y ella, para nada, fan de películas de héroes, y dijo, contra, esto está bastante nítido, pequeño Sly. Y he tratado de verlas todas con ella, y compré la de Apocalypse ya más de un año, y esta semana fue que logré verla. Y Apocalypse, todo el mundo casi universalmente decían que era bien mala, y que Apocalypse había bien mala, y ya yo iba como, pues, vamos a verla para cumplir. Mira, no está tan mala, está okay. No compara, uh-huh. No compara con nada de Marvel actualmente. De hecho, no compara con lo último que ha hecho DC. Pero no sigue uh-huh. siendo una mala película. Es entretenida.
Yo pienso que en cuestión de los X-Men, cuando originalmente hicieron los X-Men, estaban dando adelante porque nada había salido. No había...
Era en una jungla con un machete.
Y vamos para allá.
Por eso no se veía.
Lo que después hicieron como regresar a hacer las precuelas estas de X-Men.
First Class.
Pues mejoró con la línea de First Class, mejoró mucho el storytelling, trataba mucho más al superhéroe.
Source material.
Exacto, era más a lo que, ok, esto de aquí está basado esto, no me voy a despegar mucho, y si no me despego, pues vamos a triunfar.
Ahí es que como empezaron a ver colores amarillos, uh-huh. o sea, la cuestión más comic book.
Correcto.
Pero igual se mantuvieron como que atados a tratar de no ser full una película de superhéroes en la estética.
Sí, exacto, que no se viera como lo que vemos de Marvel.
Posiblemente es algo que aleja a las personas y dice, no me gustan tanto, pero es que ya este universo se creó antes que, uh-huh. que se supiera que funcionaba. irte full
superhéroe. Y yo respeto eso. ¿Sí? Yo respeto que tengan su esencia.
Y mantuvieron como que se negaron a ceder como en cierto modo DC está haciendo ahora. Uh-huh. Que ahora es como que feliz y mucha comedia esto. Ellos se negaron. A pesar de que aguantaron mucho a Hugh Jackman y el personaje de Wolverine. Maybe si no se hubieran atado tanto a él, uh-huh. posiblemente pues hubieran logrado más, porque Deadpool demostró que se podía sacar.
Sí, que tú no tienes que parecerte a lo que es la línea de los Avengers, pero puedes tener tu esencia sí partiendo de lo que es un cómics, ¿no? Yo pienso, ¿viste lo que ha salido en el trailer de esto? ¿La viste? ¿De final viste ese trailer?
Sí, lo vi.
Yo siempre, el único gran problema que tienen los X-Men es que siempre... Vamos, los X-Men tienen mucha cosa telepática. Yes. Hay mucho, mucho poder telepático. Pero ¿qué pasa? Eso no es solamente los X-Men. Los X-Men son muchas cosas. Y quedarse nada más en la cuestión telepática, creo que a veces los amarra. En un mundo que solamente de mutantes, hablando de mutantes nada más, es gigantesco.
Las películas fueron bien redundantes.
Y si nosotros analizamos, sí, bien duro, y si nosotros analizamos los malos de Marvel, los mejores malos están para el lado de los mutantes.
Yes. ¿Sabes? Y las mejores personas de féminas, las mejores mujeres son los X-Men.
Correcto.
Ahí está Storm. Storm es algo increíble que en las películas no lo usaron. No, bueno, está ahí.
Sí, pero es un relleno.
Pero el potencial nunca.
Pero
nunca
siempre son un relleno.
Era
siempre
todo relleno. Wolverine, lo cual hace sentido. Wolverine es de los top de Marvel por años, pero... Uh-huh. Jean Grey, buenísima. La han malgastado eternamente. Sí. Emma Frost, que sale en First Class, malgastada. Y creo que sale en dos películas. Y yo entiendo, no la pegaron duro. Es del medio X-Men. Esta uh-huh. película nueva se ve que es más o menos la misma línea de Apocalypse.
Sí.
Que estoy seguro que la van a descuartizar y la gente como que no la va a disfrutar tanto. Pero yo estoy complacido de haber disfrutado esta etapa. Ya terminó. Transicionar ahora al universo de Marvel, ¿no?
Yo creo que es un buen momento para que ya esa etapa cierre y que venga en conjunto con el cierre de Avengers. O sea, yo pienso que viene bien adecuado, ¿no? Yo uh-huh. me imagino que es una de las razones por las cuales compraron y gastaron el billete.
Sí, esto se alineó demasiado de perfecto.
Está demasiado perfecto para que no sea planeado.
Casualidad, sí.
Y yo pienso que Marvel lo que tiene que hacerle ahora es como darle un break para que la gente se quite la saturación de los Avengers y de todos los personajes.
Okay. De lo que están haciendo al lado de ellos.
Correcto. Y que entonces vengan con fuerza con lo que acaban de comprar. Yo creo que los Cuatro Fantásticos y los X-Men que regresan a la casa de Marvel son personajes que pueden sustituir los que están liderando hasta los otros días el lado de uh-huh. los Avengers. ¿Sabes? Richard es una persona inteligente que puede ser el Iron Man de hoy en día.
Pero a pesar de los héroes, tú me hablaste ahorita de algo real. Los villanos deluxe, los villanos más sólidos.
Están
en los Cuatro Fantásticos y en los X-Men. Y exacto. Es como, ay bendito, ahora es que se va a gozar.
Claro, porque siempre la gente ha criticado de que que los malos son flojos, que no son los mejores. Pero los mutantes tienen los mejores malos, ¿sabes?
Mucho. Y los del espacio, los Brutes, los Shi'ar, el Imperio uh-huh. Shi'ar, Magneto, un Magneto en el MCU. Por Dios, Doctor Doom, Galactus y por ahí. Hasta Moleman, ¿te acuerdas de Moleman? El de los...
¡Madre, sí!
Visualmente, una película.
Se vería fuera
de pues claro, sería totalmente una cosa de acuerdo. Increíble.
Y yo pienso que tienen mucha carne ahí, ¿sabes? Son... ¿Sabes? Porque es bien, en esto de lo de Marvel es bien cómico porque si, dentro de Marvel tú sientes esa misma división.
En los cómics sí.
Exacto. Los mutantes y los héroes que son...
Marvel es una editora y esa editora tiene oficinas dentro de ella. Uh-huh. X-Men, la oficina de Avengers, la oficina de superhéroes de tipo B o C, uh-huh. la oficina de publicar cosas viejas. O sea, dentro de la misma publicadora están separados. So, en el universo de películas no sería extraño que lo fuera. Ahora los van a unir, pero esto es algo normal y común en
la publicadora.
En la publicadora.
¿Sabes qué? Que
si ellos continúan, le llaman al de X-Men.
Exacto.
X-Office.
Si ellos continúan en la misma línea de vamos a imitar lo que hicimos en los cómics en el cine, esto suena sumamente lógico. Sumamente lógico.
El timing es Es increíble lo que acaban de lograr. ¿Y tú piensas que arrancan con los Cuatro Fantásticos o con los X-Men?
Los Cuatro Fantásticos, los X-Men no se fueron tan dados como se fueron los Cuatro Fantásticos. Porque el gran problema de muchas de estas compañías de cine es que no entendieron lo que Marvel entendió después, porque Marvel no lo entendía tampoco. Marvel lo que hizo fue que dijo, cuando después de Blade, que tengo una filosofía de eso, de que Blade yo para mí fue que hizo que hoy en día tengamos universo de Marvel.
Hablando Blade punto 2, hablamos de él en el episodio anterior.
Pues cuando Blade, porque Blade es la primera película que Marvel produce.
Que la pega.
Que no fue que dio la licencia y cojan, hagan lo que les haga el forro. La primera producción de Marvel fue Blade.
Que salía este loguito Marvel.
Y entonces no le dejó mucho, pero le dejó como 20,000 pesos para comprarse un combo.
Le dio el interés a Fox de coger el X-Men, ¿no?
Correcto. Y que vieran que los superhéroes podían dejar dinero. Porque antes el problema de esto era que los superhéroes no se veía como algo viable. No.
Tú sabes que las películas de Van Damme estaban dominando sobre los superhéroes.
Ya entró Van Damme en el episodio.
Obviamente. ¿Sabes? Oye, esto en el área de los cómics terminó de manera extraña con la relación entre Van Damme y yo. Sí. Muchachos, ¿qué está pasando?
Sí, ¿verdad? Como que se fueron por otro carril.
Hay aprecio por Van Damme, vamos a dejarlo ahí.
Pues mira, ya nos fuimos con la línea, pues déjame terminar la explicación en referente a lo de Blade. Blade es la primera película de Marvel que le deja dinero. Irónicamente hablando, lo que no pasaba en los cómics estaba pasando en el cine. Quien realmente estaba pegando palos con superhéroes era DC, con Superman en los 70 y los Batman.
En el 8-9.
¿Sabes? Blade es la primera película de Marvel porque ellos hicieron unos Cuatro Fantásticos que gracias al Padre Celestial nunca sacaron.
No, no.
O sea, la engavetaron porque ellos entendieron de lo mala que era. Blade es una película que demuestra que se puede hacer películas R. Te pulen en la primera. Blade es la primera que es R.
Está disponible en Netflix, creo que todavía.
Sí, todavía está disponible.
No has visto Blade. Si estás en la Yupi ahora mismo, en tus primeros años de universidad, probablemente no la has visto. Vaya y vea Blade, es bastante buena.
Y ellos entendieron ahí que el donde estaba el control no era seguir dando licencias. Era coger el toro por los cuernos y empezar a producir ellos. Que entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hemos visto después. ¿Qué pasa? Este mundo de Marvel, si ellos continúan trabajando como los cómics, entonces lo que estamos viendo en pantalla es lo ideal. ¿Sabes? Más que seguir buscando personajes que en los mismos cómics no pegaban, porque a mí me preocupan mucho los Eternals.
Una serie hubo, ¿verdad? Sí. No, los Inhumans.
Los Inhumans, Inhumans, perdón.
Los Inhumans.
Que son personas...
Pero es que los cómics fracasan.
Eso es lo que me preocupa. ¿Sabes? ¿Cómo tú entonces haces un cómic, quieres hacer una película de algo que en el cómic que tienes el tiempo de la vida para explicarlo?
Yes.
La gente no lo entiende y vas a tratar de explicarlo en hora y pico y no te vayas, o sea, yo soy de los que pienso de que el problema que tuvo Captain Marvel, no te vayas a los superhéroes que son muy poderosos, trata a los que son más humanos, porque entonces la gente se puede identificar y puede ver una película sintiéndose más normal, ¿no? ¿Qué pasa con Captain Marvel? Que Captain Marvel es tan fuerte que la tienes que sacar del panorama. Porque entonces acabó la película en 2 minutos.
Básicamente.
Estos personajes, por ejemplo, los X-Men, son prácticamente personas que están viviendo con un racismo. Yep. La gente no los quieren, ellos tienen poderes, bregan con la situación de que ¿por qué yo me estoy matando y salvando vidas aquí? Si las vidas que estoy salvando lo que hacen es tirarme. Los Cuatro Fantásticos es el grupete que más se pega a los mutantes, con los cuales más
pudieran interactuar.
Y que entonces la gente que le gustó los Thor, los Iron Man y los Captain American se puedan ver identificados con esta familia fantástica.
Yep.
Yo pienso que es una buena línea. No sé si la va a tomar Marvel para irse por esa línea, que es una muy lógica.
No hay de otra. Esto es lo que tienen que hacer.
Lo que hay que ver es cómo van a hacer el click para que la gente descanse y entonces regreso. Porque no... Ya después de ustedes haberse cerrado el ciclo con Avengers, está bien difícil, porque mucha gente decía, pues ok, vamos a seguir viendo películas porque van a cerrar con Avengers. Ya cerraron con Avengers. O sea, ya entramos en el problema de que...
Se acabó.
¿Ya?
En los cómics hay New Avengers, so pudieran irse por esa
línea. No, y los Avengers tienen Dark, tienen East Coast, West Coast.
Y en New Avengers está Wolverine, está Spider-Man y está Luke Cage.
Sí.
Con Jessica Jones. Uh-huh. Y ya esas series en televisión las cancelaron. So esos personajes pueden... Ya el público los conoce.
Sí, que ya es más fácil. Se ya no tienes que explicarlos tanto.
De llevar las marcas. Uh-huh. Estas son marcas. Y ya las marcas
están
en la calle. Ahora las transiciones junto a Daredevil. Esto es yo conspirando. Uh-huh. Al cine.
Pero es que todo lo que estamos diciendo aquí...
Street Level. Es pequeño. Sí. Son superhéroes bien pequeños.
Y Marvel ya demostró que ellos no tienen prisa. O sea, ellos demostraron... que lo que se hacía en el cine, ellos lo descuadraron. Ajá. Y lo volvieron a poner a su estilo. ¿Sabes? Ellos ya le explicaron a la gente, ok, te hicimos ver 20 películas en las cuales se entrelazan los personajes, para que vayas conociendo a todo el mundo. No en una película te tengo que dar a todo el mundo. Cuando yo llego a hacer eso, ya tú conoces a todos los personajes. Ajá. Que están aquí. Y eso les tomó 10 años. Ellos fácilmente pueden retomar 10 años más. Pero tienen que ser, no podemos ver 10 años más de exactamente lo mismo.
No.
Y yo pienso que la línea es esta, ¿sabes? Yo pienso que la línea como tal es partir para este lado de los X-Men y los Cuatro Fantásticos,
y
empezar a crear otro universo y
pequeñas, por un tiempo... ¿no? De menos a más.
De menos a más.
No, esto no es bien grande el plot. Por lo menos Guardians debe continuar esa línea.
Claro, pero esas son películas que están cerrando ciclos también.
Guardians, exacto, cerrará el de ellos y ahí yo creo que arrancan X-Men y whatever. Vamos a gozar.
Sí, sí, yo creo. Y vamos a seguirlas viendo, aunque digamos 20 veces que no.
Yo diga que tengo fatiga y no.
Porque después uno cuando viene, vamos a ver Spider-Man, que sabe, porque para empezar va a ser lo mejor que esté esa semana en el cine.
Esos $6 nada más. Me rehúso a los 13.50.
Sí.
Pesitos.
Y vamos a verla.
Y la disfrutamos.
¿Qué cosa
salió de disfrute a no? ¿Cómo es? Siempre disfrute, nunca indisfrute.
Sí, porque ahora hay una cuestión ahí de
la cuestión esa que ponen, que me encanta, de hecho, me encanta. Sigan haciéndolo.
Vamos allá a hablar de este fenómeno de...
una franquicia japonesa.
Que yo creo que ni el mismo persona no entiende por qué lo van a llevar al cine.
Vamos a hablar de Sonic, My Friends, el corillo de... ¿Warner? ¿Quién está haciendo esta película?
Yo no sé.
Bueno, ahí les fallamos, pero es de Sega, ¿no? Sega le cedió estos derechos a un estudio estadounidense para que lo descuarticen, hermano Gabriel.
Yo creo que aquí estamos.
Vimos el trailer de Sonic que salió recientemente y es increíble como un diseño que ha perdurado más de 20 años y funciona. El diseño, está hablando del personaje como del tal, personaje. Que lo ven ahí atrás, lo hacen otra cosa totalmente diferente y sigue siendo animado. Es como que trataste de irte más real, pero irreal. Es azul.
Es correcto.
Es un puercoespín azul que corre.
Y feo.
Es más feísimo ahora.
El personaje nunca era hermoso, pero ya icónico. Uno estaba acostumbrado a ese estilo. Y vamos, esto no es la primera vez que pasa esto. Acá pasó hace un tiempo atrás con las tortugas ninja. Que la gente criticó el estilo, bla, 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 que sean feos, que no parecen tortugas, bla, bla. Eso no es la primera vez que pasa. Y voy a hablar ¿cómo es que se llama la actriz que sale ahí? La de Transformers.
Megan Fox. Hermosa.
Sí. La Megan Fox dijo en una entrevista una vez, dijo, criticarán lo que sea, pero todos van a ir a verla.
Van a ir a verla.
Aquí va a pasar lo mismo, la gente va a ir a verla. Nada más por el morbo de si la película es mala o es buena, la gente la va a ir a ver.
Oh,
y
Jim Carrey.
Eso es lo que iba a decir. Y Jim Carrey hace tiempo no sale en el cine.
Y full personaje.
Full personaje.
Entonces, ¿sabes qué visual? La cara, bla, bla, eso es el Jim Carrey. Yo pienso que es posible que le encontremos algo ahí bueno en lo que él...
No... Pues ahí va, ¿sabes? Yo no sé si el enfoque va a ser bien niño. Yo pienso que eso es lo que va a pasar.
No hay de otra.
Yo pienso que va a ser bien niño.
Hay que venderla para los niños. Y la historia se ve ay, se ve malísima. Cuando meten al Army bien genérico en una historia, es como... ¿Qué tiene que ver el ejército de los Estados Unidos con problemas internacionales con un puerco espín que corre? ¿Qué es eso? Sí. Yo sé que no es real, pero mano, vamos, ¿qué está pasando?
Madre, brother.
El ejército de la nación que le gusta tener el ejército con el puerco espín que está corriendo.
está nasty, ¿sabes? Está nasty y, porque el trailer nada más, cuando tú lo ves, tú haces...
Así ya sea, menos Jim Carrey con el mostacho, me da vida. Me da vida y me da de comer, pero... Pero, mano...
Es que tú ves todo lo bueno en...
Sí, no, yo dije, Jim Carrey, ¡oh! ¡Ah, sí, Sonic!
Olvídate de Sonic.
No, Sonic corriendo ahí, y sale con Cíclope, con James Marsden, es que se llama, ¿cómo se llama la serie HBO de vaquero?
Sí, la de los vaqueros que son robots y whatever.
Esa serie es buenísima, Westworld. Westworld,
altamente... me acordé de un nombre.
Me venciste, me venció. Gaby me venció. Westworld es bien buena, pero aquí James, yo no sé si está haciéndolo por el dinero o lo que sea, pero compartir con Jim Carrey. Yo así digo lo que fuera, por compartir pantalla con Jim Carrey, porque Jim Carrey
está preocupante.
Es legendario, pero a pesar de que la voy a ver.
Vamos a ver, yo la voy a ver
yo
también.
Yo pensaba así de la de Pokémon también, que la de Pokémon. Fíjate, pero con los trailers me ha ido ganando.
Eso te iba a decir.
La de Pokémon.
Cuando Pokémon y la cuestión de detective, dije, ¿para dónde van con esta
película? No, y yo pensé que es un desacierto Ryan Reynolds ser Pikachu. No puedo separarlo a él del muñeco.
No, ¿y qué pasa?
Me saca de la película.
Pues, hay mil actores que pueden haber hecho eso.
Cualquiera.
O sea, yo pienso que...
Un voice actor.
Porque el problema de esto es que tú escuchas a Pikachu hablando Deadpool. Y tú ves a Deadpool.
Deadpool,
no hay forma. No hay forma porque él ha hecho... Él es de los pocos actores que se queda con la capucha y si tú ves a Deadpool, pero estás oyéndolo y es como
sí,
que...
Él como que dejó mucho de él en Deadpool.
Y entonces, ¿qué pasa?
No lo
que
puedo separar.
Pikachu, lo poco que hemos visto, la comedia es parecida.
Esto es Sonic, pero la pegaron en cuestión a los visuales.
Ah, no, papi, pero ahí te estamos hablando de que si estamos diciendo que este es feo, Pikachu se ve hermoso.
Todos
los personajes, todos cuando los salen todos esos Pokémones, tú haces...
Wow. Sí, impresionante.
¿Sabes? Lo llevaron, ¿sabes? Que tú dices, ve, aquí hicieron el trabajo. ¿Por qué tienes que dañar el diseño? ¿Por qué hay que ponernos creativos? ¿Sabes por qué?
Estamos hablándote a ti, Sonic.
¿Por qué que...? Sí, exacto. ¿Por qué hay que ponerle las patas a Sonic?
De corredor.
Mira, déjale las patas flacas.
No me importa la lógica de un corredor en vida real. Es un puerco espín azul. Es como que, por favor, alza la voz un poco, discúlpenme.
No, sobremodulaste.
Por favor. Mira, ¿tú quieres saber algo bien cool? Estaba bien, vi el trailer de Pokémon con mi novia. Mi novia es una ignorante de los Pokémones. Y me dice, para ella es más normal que Pikachu hable inglés con el personaje que los demás Pokémones digan su nombre. Y ella me dice, ¿los Pokémones entre ellos se entienden? Y yo, sí. Pues le empiezo a explicar esto bien nerd, como... Porque los Pokémones mencionan su nombre, pero entre ellos eso es un idioma. Y ella me acaba de volar la cabeza con la explicación. ¡Oh! ¿Los Pokémones hablan español como nosotros? Y yo, no como nosotros. Sí. Porque tú hablas español y un argentino habla español con su acento. Un peruano con su acento, un mexicano con su acento. Pues los Pokémones dicen su nombre como si fuera su acento, pero es un mismo idioma. Y yo, ¡wow!
¡Wow! Digo, ¡wow! Yo te quedo bien.
¡Wow! No hay fin de la historia, sí. Esa es la historia. Sí, solo ves. Pokémon hablan un idioma con diferentes acentos. Eso es lo que me da a entender. Hablando Pokémon en hablando pop.
De verdad que.
Pero.
Está buena esa lógica, ¿viste?
Pikachu, mejor que Sonic de ahora, comparando trailer con trailer.
Uh-huh.
Sí, ciertamente.
Qué pena que... Porque fíjate, yo soy de los pocos que a mí Sony me gusta. O sea,
eres de los pocos. Es que los
inclusive,
juegos...
Inclusive, yo no soy muy gamer, pero de los juegos que algunas veces juego, son casi todos por Sonic. Porque me gusta... Hay uno que casi todos son de carreras y cuestiones. Porque me gustaba. Y me gustaban los muñecos y el estilo. Porque era como un...
Es cool.
Como un Mario... Pero sin ser Mario.
¿Sabes? Más veloz y más... El gameplay era más sencillo. ¿Verdad?
Exacto.
Es como, disfrútatelo. No es Mario, pero goza un poco.
Y para nada, de verdad.
Pero en la película, uf.
Creo que esta vez es de los momentos en que el diseño va a afectar la taquilla.
¿Tú?
Sí, porque es que...
O sea, esto no garantiza ni secuela de una.
Yo pienso que no. Yo pienso que esto se va como los pitufos.
¿Dos? ¿Tres?
Sí, que se fueron para...
Es Flow Pit. Oh, sí, el diseño de los pitufos, o sea, se veía mejor.
Estas películas... Sí, totalmente. Este tipo de película es la película que hacen para que los papás tengan a dónde llevar los
niños. Ese fin de semana.
Ah, pues mira, vamos a ver Sonic.
Oye, no pueden manejar la franquicia japonesa.
No pueden.
No pueden.
No pueden.
Y esto se cataloga una película de videojuego, pero yo lo veo más como una película de Japón, porque Sonic trasciende ya los juegos. Es una franquicia gigante de películas, cómics, películas no, animados, cómics, juguetes. Esto es como las Tortugas Ninja. Sí, comenzó en una cosa, pero esto se
convirtió en otra cosa.
Que es más grande que una película.
Y no creo que a Sony le vaya
rayos por ese camino. Centellas, a menos que Jim Carrey haga un performance. Pero Jim Carrey no la puede salvar. No lo veo pasando.
No creo que pase porque... y ya vi que la química es un humano con el muñequito, ¿sabes? Los
pitufos. So, Sonic no puede tener como que protagonismo, tiene que estar el humano también.
El humano tiene que estar, pues, ¿cómo podemos tenerlo a él de protagonista solo, no? Que poner un humano que trate a la mascotita y...
De hecho, él tiene mascota, colitas, Tails.
Correcto.
Sonic no necesita a nadie porque ya él tiene un...
Pero a lo visto está que eso no va a pasar.
Era para la secuela, pero... Sí. ¿Dónde está? ¿Y dónde están los otros? Sonic es el único personaje animado. ¿Dónde están los conejos que están corriendo por todos lados? ¿Esta colita? ¿Dónde? ¿Qué es esto? Porque no se iban más universos ficticios. Todo un mundo real. ¿Qué pasó? Sonic vino de otra dimensión. Ya estoy haciendo una mejor película que esta. Sí, hubo un crack Pacific Rim. Y por ahí salió Sonic y llegó aquí y fue a Foot Locker y se compró unas New Balance. Y vamos pues para abajo a correr. Y el ejército de Estados Unidos se enfogonó. Y Jim Carrey dijo, necesito dinero, me pongo bigote y vamos para encima.
Contra que tú no has notado que esos villanos son multimillonarios.
Sí,
porque, mano,
tienen
una clase de nave y una clase...
Es que él es un genio y siempre se quedan calvos.
Sí, pues eso
mismo. Aunque yo me estoy quedando calvo, yo seré un tipo de villano.
Las preocupaciones te convierten en villano.
Ah, pero no tengo los chavos. Bueno, sí, pues voy a mitad camino entonces.
Bueno, pues nada, vamos entonces a nuestra primera sección de Hablando Pop, leyendo Paquines con el Sly.
Gabriel, lean cómics. ¿Por qué hay que leer cómics? Porque están duros. Los cómics están duros y de ahí están saliendo todas estas películas. Y aquí cuando venía dije, esta es la semana de Avengers en Hablando Pop. Pero no voy a traer un cómic de Avengers, voy a traer un derivado de los Avengers, que de hecho el Ultimate Universe es un universo paralelo al lado del universo 616, así se llama el universo regular de Marvel, donde Marvel en la principio de los 2000 crearon todo nuevo, pero en otro timeline, en otra historia, como el de las películas. Las películas es uno, pues este es el tercero en todo caso. Captain America es Ultimate Captain America. Esto es una historia que se trata de que después que Capitán América se congeló en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intentó crear otro Capitán América en Vietnam. Y ese personaje, para spoiler, porque es el personaje este que sale en Jessica Jones, este policía o algo que es como un villano, Nuke. Pues él es el Capitán América que intentaron hacer en Vietnam. Cuando ese individuo se da cuenta que Capitán América vuelve, en el mismo Vietnam o en una selva similar, atrapa al actual Capitán América y le demuestra todo lo mal y todas las atrocidades que ha hecho la nación estadounidense durante el tiempo que Steve estuvo durmiendo. Este Capitán América... es bien rudo, es bien malo, y este personaje pues no lo sabía, Nuke no lo sabía. Al final de la historia pues él le dice, como que yo soy peor que los Estados Unidos, y le rompe la cara y lo destruye, porque Capitán América en el Ultimate Universe no come cuento. Okay. Es malo y hasta
Le mete.
Sí, no es malo y no es propio como el de las películas, y es un masacote. La historia es bien buena y demuestra que Marvel intentó hacer, este universo ya no existe, el Ultimate Universe pues hace como unos años lo terminaron. Hablo del Ultimate Universe, ya que es pertinente, porque de ahí es que se inspiran los Avengers actuales. Tanto así que el personaje de Nick Fury fue diseñado basado en Samuel L. Jackson. Y querían que
Tony Stark... Sí, que en los cómics tú ves a Samuel Jackson.
Básicamente. Se llama Ultimates, ese cómic. Y de ahí querían que Tom Cruise fuera Tony. Hay una parte que hasta los personajes en el cómic chistean de qué actores deberían interpretarlo. Esto es en los 2000. Y resultó que esa fue la semilla para el universo cinematográfico de Marvel. De ahí también hay Ultimate X-Men, que debería ser los planos para las nuevas películas de X-Men. Y Ultimate Fantastic Four, que también deben utilizarlo como plano para las nuevas de los Cuatro Fantásticos.
Algo que no comentaste aquí, pero me lo comentaste antes de empezar a grabar, es que cuando ese universo de los X-Men y los Cuatro Fantásticos, los Cuatro Fantásticos son menores
sí.
en edad que los X-Men.
Y los X-Men menores que los Avengers. Los Avengers son adultos. Los X-Men están ahí más o menos in between porque no están en la escuela. Que sí, los Cuatro Fantásticos casi terminando high school o universidad, más o menos ahí. Porque todos están con Doom en este proyecto especial. Cuando salga la película, lo ven, no se los voy a contar. Uh-huh. Y de ahí inician todo. Y ya los Avengers estaban haciendo de las suyas cuando está el detonante para los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Y estos X-Men, por ejemplo, Beast, para darte el ejemplo, uh-huh. no es peludo. Es más humano, es total. Los diseños son bien diferentes. Y Logan estuvo en la Guerra Mundial. La historia es totalmente diferente para no dañarla. Creo que el inicio de todo es Wolverine. Como que ni Fury él se conocían de way back.
Estas historias, una pregunta que te hago. Personas que no acostumbran a leer cómics, ¿sabes? Pero sí les gusta esta cuestión de los cómics, les gustan los superhéroes y eso. ¿Tú recomiendas que lean cosas así?
El último, sí, historia standalone. Esta historia es sola, empieza y termina ahí.
Como si fuera, es como si vieras una película.
Es que Marvel utilizó el Ultimate Universe para experimentar en qué se iba a hacer en el cine. El Thor del cine es más parecido al del universo. Bueno, al principio no. La película de Avengers, la más reciente, uh-huh. se parece más al Thor del Ultimate Universe que al regular. Obviamente en el cine empezaron bien clásico y lo fueron transformando. El Stormbreaker es que se llama el martillo. Sí, ese es el martillo del Ultimate Universe. Que algo pasó en un evento que ese martillo termina en el universo regular de Marvel.
Okay.
Porque te acuerdas que Thor es una mujer. Ella tenía su uh-huh. martillo, pues Thor Odinson, que es el nombre de Thor, tiene el Stormbreaker. Y así okay. que ellos hicieron lo mejor del Ultimate Universe, lo agarraron todo y se lo trajeron. Y terminaron el Ultimate Universe. Ya no existe. Se rumora que lo van a abrir de nuevo.
Esa gente que escribe, ¿tendrán que leerse todos estos libros?
Sí, sí. Marvel te envía... Bueno, sí, porque ellos ponen la foto. Ponen unas estibas de libros gigantescos que tienes que leerlo antes de escribir.
¡Diadre!
Y ellos tienen un editor que es una enciclopedia. Imagínate una persona que su trabajo es leer cómics y saberlo todo.
Sí, de eso también existe un tipo en Star Wars.
Pablo Hidalgo.
Ese mismo.
Pablo Hidalgo.
Creo que
él es canadiense.
Creo que Pablo Hidalgo es.
Sí, además de sí. No, son como 4 o 5. Sí,
pero es de los que uno conoce así.
El más que está en Twitter es él como que tirando líneas.
Que sabe que son de las personas que sabe
todo.
Son
los policías de la continuidad.
Yo jamás y nunca podría hacer algo así porque me olvidaría de todos los nombres. Pero imagínate que tu
trabajo fuera. Pero ellos velan como que tú como escritor le envías el libreto o el script. Ellos como, mira, esto no, porque hace 10 años esto. A veces, como dicen, mira, está bien, te la dejamos pasar, sí, porque realmente, pues...
Eso no pasó la hora en la de Endgame.
En Endgame dejaron pasar muchas sí. cosas.
Para que cierre estos 10
años. So, Corillo, lean cómics, están cool, son costosos, lo entiendo, pero es bastante disfrute. Y si tienes niños, compárteles la lectura. Es bueno, es una buena lectura y tiene visuales.
Sí, sí, yo pienso que ¿ya has empezado a leer cosas en la aplicación de DC?
Leí, sí. ¿Sí? Comencé okay, uno de Catwoman que no lo traje hoy, era mi intención porque no lo terminé, mano.
Sí, querías como que entonces...
Uno de, sí.
Pero esto pegó, lo de Captain America sí, pegó perfecto.
Pensé traer algo de
estamos
Marvel.
Estamos malvelistas hoy yes, en este
porque hablando. Porque mi intención es leer como otras cosas ya, porque uh-huh. ya yo leí todo esto, pero Capitán América, ese libro está duro.
Ya lo saben.
Capitán América de los cómics está cool.
Sí, sí.
No, igual que en las películas, él siempre fue un personaje bueno.
Sí, y un personaje que se pudo mantener durante los años.
Es que los escritores más sólidos los envían a escribir Capitán América.
Sí.
La compañía sabe lo
sí, que hace. Sí, obviamente el otro personaje que ha durado toda la vida, que es el equivalente a Superman, es Spider-Man.
Ese es el Superman de Marvel.
El Spider-Man de Marvel es el Superman de DC. Uh-huh. Y
él es el más grande.
Sí, ahí. Totalmente. Uh-huh. Inclusive, yo creo que en estas de ahora es cuando han demostrado la fuerza que tiene Spider-Man, pero Spider-Man es un personaje bien poderoso. Uh-huh. ¿Sabe que
físicamente?
No, bueno.
Ah, de market.
Exacto, de bien poderoso.
El más grande.
Y físicamente, no por look, pero por fuerza también.
Sí, él es bien fuerte.
O sea, Spider-Man es un personaje bien fuerte.
Él es bien fuerte.
Que a veces en las películas no le llevan al nivel hasta donde debería llegar el personaje en cuanto a la fuerza física. Uh-huh. Pero,
y bien inteligente también.
También. Él es brillante. También. Sí, que a veces me molesta un poquito que aunque es porque está muy joven.
Y por comedia.
Ajá, pero le quiten el que fue uno de mis grandes problemas con la Spider-Man de Nolan. De Nolan, no, de Nene, ¿cómo se llama?
El de ahora.
El actor.
Holland. Tom Holland.
Que mi gran problema que yo tuve con ese Spider-Man fue que el suit era un Iron Man en Spider-Man.
Scarlet Spider, si no me equivoco.
Y entonces yo decía, le estás quitando la fuerza que tiene Spider-Man, porque la fuerza que tiene Spider-Man es Peter Parker.
Yep.
¿Sabes? Eso es lo que hace que Spider-Man sea quien sea. Entonces, porque entonces si el suit lo hace todo, pues cualquiera se puede ponerse el suit y es un Spider-Man.
Básicamente otro Iron Man.
Y ahí es que yo tengo mi pequeña reserva con la cuestión de... Yo me morí cuando el suit le habló en la primera película. Y dije, ¿pero por qué le hablan? Está bien, déjalo tecnológico, pero que no se convierta en un Iron Man. ¿Sabes? Que tú no estés hablando con un individuo de inteligencia artificial, tú sabes.
Una interfaz.
Sácalo de ahí, ¿sabes? Porque... Que después fue que vino a hacer lo del Spider-Sense, que yo dije, ¿y dónde quedó eso? Tú sabes, que después lo vimos en Avenger Infinity, que se le paran los pelos. ¿Sabes? Son cosas que el personaje siempre ha tenido, y ahí cuando vienen a traerme que el suit es lo que lo hace, pues ahí se me daña un poco la cosa. Bueno, nada, lean cómics, como dice aquí el hermano Sly.
Compártanlo con los más jóvenes.
Sí, y la lectura es buena, tú sabes, la cuestión de... Aunque lo digital está bien pegado, pero la experiencia de leerse un buen libro y un cómics de ese estilo que tú lo puedes empezar y terminar, es un gozo. O sea, es chévere.
Y
es
el lindo aspecto de físico. Por lo menos cuando a mí yo era joven, me volaba la cabeza tenerlo porque era mío.
No, y que tú ves los artes, aunque los artes son digitales y se ven chulos y qué sé yo, pero cuando los tienes en papel, es como otro feeling. ¿Sabes? Da como otro feeling.
Esto ya es locura. Ajá. Hasta el olor del papel.
No, yo lo entiendo.
Me vuela la cabeza.
Créeme que yo, sobre todo la persona, te puedo entender, porque me pasaba lo mismo con los discos y los CD. ¿Sabes? Toda esa cuestión se ha perdido.
Era mucho vinilo ahora, que son locos con el vinil.
Pero porque tienen una esencia, ¿sabes? Es una experiencia, una cuestión de como leer un cómics. Cuando tú lees un cómics en papel, hay una experiencia, porque tú obtienes ese cómics. Lo ojeas, lo miras, lo vienes en detalle, puedes rebuscar, si te gusta el arte, cómo el tipo tiró los pincelazos.
Una dramatización, para el aspecto visual.
Exacto. El slide, para que los que nos escuchan, el slide está haciendo la actuación de lo que estoy hablando. Yo creo que es el overall, es la experiencia nada más, porque hoy en día, mano, yo no sé, yo te continúo, no sé si soy porque... No es la época mía para eso, pero qué difícil es ver un cómic digital, ¿sabes? No, porque si te equivocaste el dedo, te brincó para el cuadro. Además, que no es.
El cómic es más grande que la pantalla del iPad o del celular.
Sí, tú sabes, yo creo que...
Las letras están más chiquitas.
Yo sigo apuntando en que la gente lea cómics de papel. Y es una cuestión de que se está perdiendo y no debería perderse, ¿sabes? Cada vez estamos perdiendo más cosas, de igual manera que los muchachos dentro de 10 años no van a saber escribir.
No, ya yo no sé escribir. Sí, yo ni escribo.
Todo va a ser MKQ, MQ, LOL.
Te refieres a eso. ¿Sí? Yo digo que mi ortografía
es... Eso está perdiéndose full. ¿Sabes? Aquí viene entre 20 años, aquí viene una bomba. Se chavó esto y no es nada digital. La gente no sabe decir help.
No.
O sea, no van a saber escribir.
Porque con el tiempo esto es una transición bastante interesante nivel histórico, porque estamos cambiando a otros métodos de comunicación.
Pero se están perdiendo los esenciales que el ser humano puede hacer para dárselos
sin máquinas.
Para dárselos a las máquinas. Papi, Terminator viene por
algo
ahí.
Algo tan sencillo.
Estamos escribiendo Terminator.
Esa debe ser la música para transicionar.
Vamos entonces ahora a hablar la transición a streameame este.
Chan, 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 chan.
Bueno, empezamos con la primera serie. La primera serie que voy a hablar hoy, para que sigan viendo que veo todos los streaming.
Háblame de Crackle.
Crackle.
Explícame el precio. ¿Qué es Crackle?
Una de las cosas chéveres de esta plataforma es que lo primero es que es totalmente gratis.
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 ¿Free?
si tú la tienes, la puedes bajar en tu celular, o si tu televisor es inteligente, pues por lo regular aparece ahí, más si el televisor es Sony, más todavía ¿sí? aparece.
Porque ¿es de Sony?
Esto es de la gente de Sony.
¡Craco!
Aquí puedes ver todas las películas que tiene Sony. Todas. Todas están ahí.
Spider-Man.
Todo lo que tiene Sony está ahí. Lo que pasa es que ellos te van a dar comerciales como si estuvieran viendo televisión.
Pero no
tan nasty, pero te van a tirar la mitad de película. Pero, te tiran.
¿Eso es Hulu? Yo me chupo esos 80 pues, segundos de anuncio, yo me quiero pues, morir.
Y hacen lo mismo, que te dan el timing para que tú sufres. Se está
80 acabando, segundos, bien poco. Yo, 80 segundos, maldito. Quiero ver otra cosa.
¡Ya! Quítamelo. Pues Sony hace esta plataforma totalmente gratis. Y una de las series que he visto aquí es The Oath. Este,
Sean
Bean. Sí. Esta wow. The Oath es una serie que se filmó aquí en Puerto Rico. El productor es 50 Cent.
Curtis Jackson.
En el primer episodio vas a ver a Marian Pavón.
¿Haciendo de qué? Porque son personajes que nos dan a nosotros.
Sí, son personajes de la vecina. O sea, tampoco es un personaje muy fuerte. La pegadísima.
Pero yo puedo ver, o sea, yo bajo Crackle, busco Dios y lo ya. veo rápido ya. Ajá. Wow.
¿Sabe? Y ya esta serie está por la segunda temporada. Ok, voy a hablar un poco de la serie. No, dije que ahí sale esta nena, la mujer de Francis, la esposa, la mujer de Francis. Esto es bien machista. Ahora empieza todo el mundo por escribir.
Como la esposa de Tommy Ramos. Sí. Ella es Natalia Rivera.
Sí, me puse como a Noel en los premios.
Bebecita.
Que dijo, mi mujer, mi país.
Ah, tuviste ese speech de
diablo, qué cosa más.
Qué desastre. Mano.
Ahí tú haces, Dios santo.
Tú sabes que hablamos de perder tierra. La ortografía, pero Anuel perdió la oratoria por completo. Pero yo decía, yo lo vi en vivo y yo estaba viendo con unas personas y dije, mira, chequen, que el hombre no sabe hablar. ¿Cómo que no sabe hablar si gana un premio? Wait for it. Cogí ese micrófono y yo, Ozuna dijo que en un año iba a estar en Paraguay. ¿Qué? ¿Le están dando las gracias a Ozuna?
Yo quisiera que en estos momentos, yo quisiera, hablando de Anuel AA, yo quisiera que él se le pegara el acento a la mujer, de la novia, esposa, o whatever, que copiara el acento.
¿Tú crees que eso es genuino? ¿Ese romance es genuino o esto es un marketing? Son. Ay, no. Tienen
¿Qué
romance,
mujer, ¿qué mujer
quiere
hacer marketing? Un marketing con Anuel?
Es que no sé, loco. Porque de verdad, esto es hablando. Hablando AA. Pero
tú no lo viste ahora con lo de las prendas. Que salió. Que se lo habían robado. Supuestamente le habían robado.
Todas las cosas esas.
Y hizo un video, brother. Puso todas las prendas así en la coqueta.
Ajá.
Esto costó 100 mil.
Está bastante interesante.
Esto como 100 mil. Este reloj 50 mil.
Todo eso es prestado.
¿Cómo? Entonces eran aquellos cadenones que ya no lo usan ninguno de los reggaetoneros pegados. O sea, ni los Daddy Yankee, ni los Wisin Yandel. Ya nadie usa eso. Pero él con aquella.
Yo regalé los premios, tenía unas pendejas, señor. Diablo.
Es que es como una vergüenza caminando.
Pero tanto rapero, es un rapero bueno que hay, porque es Anuel el que sobresale tanto.
Yo cada vez que yo lo veo, amo más a Bad Bunny. Porque Bad Bunny con tus cuestiones es un tipo que es otra línea. Lo mismo que hizo ahora mismo esos premios. El tipo se fue con una teacher champion.
Ah, lo viste.
Y con cuatro panas de la infancia.
Me da mucha alegría saber que lo viste los premios.
Sí, porque, ¿sabes lo? Eso, ahí tú demuestras
los
que
Billboard el tipo de está la en la música latina.
Exacto, no dimos de la música dónde latina. Estamos sacando todas estas barbaridades de los Billboard de la música latina.
Del Billboard latino, sí.
Un tipo como Bad Bunny, que está súper pegado, haciendo millones, y de irse a los panas, tú sabes que el corillo mío. El corillo vio va a ir conmigo.
Son mis panas, no los nuevos.
Ahí
no
es que tú
llegó.
Demuestras personas. ¿Sabes? Este es un tipo que está demostrando que aprecia a la gente que ha estado con él toda su vida.
Yep.
A Noel, un plazo seguro, lo saludan en plaza. Un tipo que en donde comía cuando tenía 8 años y va a mirar para el otro lado.
Y bueno, le enseña las prendas. ¿Viste?
Sí, exacto, ¿viste? Lo que yo tengo y lo que tú
y
no.
Y tengo una bebecita de Colombia. Y yo como...
Bueno, vamos a regresar porque desviamos a hablar de Anuel AA, de verdad que...
Un saludo a Anuel, que él ve este programa.
Sí, y por favor, empieza a mejorar esa adicción.
No es muy difícil, Anuel.
Sí,
no
exacto, es aguantarse. Mira,
yo soy un
poquito.
Bacalao y estoy hablando aquí.
Y pues nada, es sencillo. Debe decir pai, di papá. Debe decir mujer, di esposa, novia.
Mi padre. Mi padre y mi bella y hermosa
novia, es esposa.
La cantante colombiana que... ¿Viste eso? Y ella habla, besó, y se asfixió ella con el agua cayéndole en la cara. Brother, no la beses, Pablo, la beses. Usted sabe cómo se hace.
Y ella habla súper lindo, todo lo contrario.
Ella es bastante...
O sea, ella debe, sí. el definitivamente, cada vez que los entrevistan en pareja, todo entrevistador que me está viendo ahora, entrevístala a ella.
Ponle el micrófono.
Y que la sienta, que la haga así.
Vamos a decir el nombre, ¿cómo se llama? Becky... Karol G. Karol G.
Ah, chico, yo soy flojo.
Algo G. Porque está Becky G, está...
Karol G.
Karol G debe ser.
Creo que es Karol G.
Lamentamos, esto es hablando sí. ignorancia. Y entonces está Cardi B. Cardi B, Karol G.
Es que tú ahora es un...
Todas mujeres, Natina Dasha no tiene las mismas letras.
Pero y, es que es una cuestión de poner una letra.
Igual, sí, mano, también. Ay, todas que, a la vez con
la,
el
la mismo. Vagancia.
No, yo no sé si es moda o whatever. Entonces, The Oath, uh-huh. ¿De qué trata en cuestión a...
Pues vamos a hablarle
a plot, a plot.
Que, por cierto, hace como 20 minutos antes dije, y está la preciosa mujer de Sam, que ahí fue que dije lo de
Natalia.
Mujer. Ah, Natalia Rivera.
Full Circle, Natalia Rivera.
Pues Natalia Rivera sale en ese primer episodio. Ok, si usted puede pasar ese primer episodio y no convulsa, usted puede disfrutarle de la serie. Me voy a explicar. No sé si el director que hizo ese primer episodio era de los que estaban haciendo series de televisión al 90, pero esa cámara se menea tanto que marea. O sea, esa cámara, porque ok, yo puedo entender que la cámara la muevas cuando hay una persecución, bla, bla, bla. Pero el momento en que estamos como ahora, que estamos hablando y la cámara está haciendo así. Imagínate que yo empiezo a mover esta cámara ahora que nos está grabando. Marea. Pues yo traté, por la cuestión de que es esto aquí, vamos a tragar, vamos a ver esta serie para apoyar a todos los técnicos y actores puertorriqueños que estuvieron en esa serie. Y mira, la serie empieza a mejorar. La serie empieza a mejorar. Lo que están haciendo, The Oath, de lo que trata es este grupo grande de policías corruptos en los cuales los cogen los federales y le dicen sabemos lo que están haciendo, lo van a seguir haciendo, pero van a meter este tipo nuevo que es el que está aquí, este que está aquí, este lo van a meter ahí a la organización. Y entonces van a empezar a infiltrar mi información. Se convierte
no es en Puerto Rico, ¿verdad?
No, nunca establecen dónde están.
Okay.
O sea, se ve que es una área tropical, porque para empezar todos los actores están sudando como perros.
Es humedad. Qué rico es.
Ahí tú ves que no nacieron en este país.
Yeah.
Pero la serie no es la mejor serie del mundo, pero es una serie que corre bien, eventualmente que va desarrollando mejora. Es una producción que se hizo aquí en Puerto Rico y por eso no es que vayan a verla, o sea, porque será en Puerto Rico. Pero vamos, la aplicación es de gratis. Para todas estas competencias de streaming que todo es pagando, ver una de gratis que tiene buen contenido, que tiene 20 películas ahí, que puede ver, pues está en todas las Die Hard, está todo ahí. Pues mira, no van mal. No van mal. Y aquí pues demuestro que veo contenido de streaming como loco. Porque
llegar a Crackle, pero...
Sí, ya es como una adicción de streaming.
¿Cómo se dice? En nombre de todos los que vemos hablando pop. Te doy las gracias por explicarme cómo es Crackle.
Tú sabes que mucha gente... O sea, algo que ha gustado mucho es la cuestión de que, como veo muchas plataformas,
sí.
Han descubierto...
A mí me vuela la cabeza la cantidad y el contenido que tú ves en cuestión a series.
A series. Porque diferencia, por ejemplo, que tú que lees cómics, uh-huh. el cómic es algo que tú puedes leer, pam, 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 y lo terminas. Esto tienes que chuparte la hora que dure horas. Cada cosa.
Y espera, ¿tú ves películas también en sí. los streamings? ¿En los servicios de streaming? ¿O tú vas siempre no, a la serie?
Yo veo, lo más que veo en los streamings es, al menos que sean películas originales de ellos.
De ellos.
Okay. Por ejemplo, en Netflix pues, vi la de Bricks, que era la de Will Smith, que...
Bright.
Es que soy malo con esta cuestión de los nombres. Bright,
pensaste que está ok.
Diablo.
Me dijiste... Pues, sí, qué, no, pero darte claro. Ejemplo. No, tu sentimiento ahí es el de la mayoría sí. grande. A mí chico, como sí. tengo...
La idea no era mala, no, pero no fue...
Y se está trabajando una secuela.
No sé.
Voy a intentar ver películas de esto para traerlas un día y hablar de...
Pues yo veo todas las películas que hacen originales.
Sí, viste la de Ben Affleck y... Sí. No la he visto. Vale la...
Sí, esa película no está mal. Lo que pasa es que parece que era el director vio Avengers y dijo, quiero hacer una película larga. Sí, es larga.
No, no.
Y era como que córtale aquí y la película...
Y la de Gina Rodríguez que salió hace poco.
También la vi.
¿Sí?
Sí. Pero, wow. Yo no duermo.
Wow.
Yo no duermo definitivamente.
Tú eres el más grande de todos.
Fíjate, voy a coger otro día para la sesión esta de streaming... Y voy a hablar de películas así.
Es que es
porque hay unas,
¿no?
Cuantas.
Porque
sí, totalmente.
¿Qué tú estás haciendo con lo de streaming? Esto es nuevo. No es un mercado nuevo porque las series de televisión siempre han estado, pero la manera del delivery, del contenido.
Totalmente
nuevo. Es nuevo.
Lo mismo que hizo Marvel en cine. Lo acaban de hacer los Netflix de la vida y los Hulu y toda esta cuestión.
Que además de serie, pues películas.
Que hace poco estuve leyendo. Hoy no vamos a hablar de Netflix, pero sí vamos a hablar de Netflix. Vamos a hablar claro. Netflix es el papá de los pollitos, o sea, ellos fueron que la gente no creía en esta cuestión, que hoy en día es una categoría, lo que es el streaming, fue porque Netflix le dio para adelante. Estaba leyendo la historia de Netflix, que está buenísima.
¿Sí?
¿Sabes? Esto podía haber sido otra cosa, ¿sabes? Blockbuster podía haber sido lo que es Netflix hoy.
Ah, ¿te acuerdas?
¿Sabes? Quisieron... 50 millones de dólares le ofreció por la idea, el que hizo Netflix le dijo a la gente de Blockbuster: tengo esta plataforma, se las vendo por 50 millones. Ellos se rieron y dijeron, ¿qué?
¿Y ahora?
¿Qué sé yo? Ahora está valorado en Netflix en 3-4 veces lo que le ofreció para que Blockbuster lo comprara. ¿Sabe qué? Para que ustedes vean, ninguna idea es mala. Cuando ellos llegaron con lo de Netflix, Blockbuster dijo, esto va a estar toda la vida, los DVD, la gente va a ir a alquilar. ¿Y por qué nace Netflix? Porque tuvo que pagar un recargo de 30 pesos.
Básicamente.
Y él dijo, yo no voy a pagar más nunca recargo. ¿Cómo tú vas a querer tener una audiencia y la castiga? Porque se quedó con la película. Mira, la película tal vez te gustó y la quisiste ver 15 veces. Y por eso no tienes castigo. Por eso es que nace lo de enviar los DVD y Netflix.
Por correo.
Él se mete a hacer después la plataforma esta que hoy en día conocemos. Obviamente una cuestión más base.
Y tomó años esto que
tomó
estás contando.
Muchos años. Y entonces se le ofrece a Blockbuster nuevamente.
Como streaming ahora.
Como streaming. Y dice, mira, esto va a ser el futuro. Y Blockbuster se echó a reír y dijo, no, tú eres loco. ¿Y qué pasó? La historia cambió. O sea, que hoy en día Netflix es el que hizo que toda esta gente cambie el formato.
Esto es histórico. Totalmente. Está contando algo que cambió el estilo de consumo del planeta.
Totalmente. Y yo te lo agradezco. Porque si el gran problema que yo tenía con las series, que es lo mismo que me pasa con HBO y todas estas otras... Esta cuestión de esperar semana tras semana para ver el contenido, yo soy una persona que tengo que controlar mi tiempo. ¿Por qué yo puedo ver tantas series? Si todas estas series estuvieran todas las semanas, yo no estaría hablando de ninguna.
No las puedes ver.
Porque yo las veo a mi velocidad. Y esto, ahora hablando, regresando a Dios, está en una plataforma que no es la mejor plataforma de streaming. Porque todavía no tienen bien mangado la cuestión de la velocidad y hay momentos en que se queda ahí como que estoy buscando, llego allá mismo y pam, y vuelve de nuevo a correr la serie. Y yo creo que eso es una cuestión que deberían mejorar. Si siguen siendo inteligentes, si dejaste el capítulo, ese capítulo te pregunta si quieres darle start o resume.
¿Dónde te quedaste?
De dónde te quedaste, eso está bien. Y la plataforma no está mal, sobre todo que está gratis. Pero
antes
ahora vamos...
de terminar con The Oath, un saludo a un amigo mío, Alejandro. Él sale en The Oath en una parte con unas pistolas y él me envió un video y todo. Ya sé que The Oath, Crackle, toda así la cuestión. Él no es actor ni nada.
Ahí salió nada
él
más.
Él es arquitecto. La... Y un día me envía este video con Barbie y pistola y yo,
Ahí es un pana mío, Ángel González de Dulce Compañía.
¿Sale también en
sale The Oath? También, es uno de los guardias. En la primera parte de la primera escena salen dos amigas mías, salen también en el banco que
qué cool, mano. Esto está bien cool.
Está chévere porque también otras cosas que pasa es que cuando el carro está en la calle y dice, ah, mira, está pasando por la zona bancaria, te yes, reconocen lugares. Y está chévere, ¿sabes? Que veas a Puerto Rico, la gente tiene una estupidez de decir, ay, ¿por qué no dices que es Puerto Rico? No. Eso pasa alrededor del mundo. La gente graba y no tiene que decir dónde está.
Casi todos en Canadá.
Que no sean tan changos y vean la película y gocen que vean actores de su país que de momento están haciendo personajes. Unos más grandes, otros menos grandes, pero están saliendo ahí. Pero bueno, vamos a aplazar a subir, a pasarle plataforma porque ahora.
Extrañame porque estoy hablando superhéroes aparentemente. Sí. Hoy en hablando.
Oye, pero este es el único que se cuela del otro lado.
Base. Este ah, lo... Yo soy fan de DC, ¿verdad? Estoy fallándole a los DC oficialistas. Yo no sé cómo se llaman los
¿Y de quién vamos a hablar ahora?
Vamos a hablar de Batman Shanghai o Shanghai, como quieras pronunciarlo. ¿Tú viste una película de Batman que se llama Batman Ninja animada?
Sí,
yo
la vi.
¿La viste? Ah, pues yo no la he visto, pero está
cool. Sí, ¿verdad? Es más o menos esta misma línea.
Pues Batman Shanghai en el 2012, DC o DC Animation o a quien haya sido, intentaron hacer estos cortos que duran básicamente como 5 minutos en total, son 3 episodios, uh-huh, más o menos. Me recordó mucho a Love, Death and Robots, en cuestión a delivery de historia. Es bien cortito, pero la animación espectacular. Básicamente uh-huh, trata de dos villanos, Bane y Catwoman, en Shanghai, en el siglo XX, pero no en esta época, sino bien atrás. Y una animación increíble. No sé si notaste que Bane es como un oso panda.
Sí.
Ella es una gata, un gato.
Sí, es bien manga-like.
Es manga-like. Sí, básicamente. Y súper corto y no, casi no hay ni historia. Es que tienen un scroll, como un pergamino. Uh-huh. Y los tres están luchando por el pergamino. Pero está algo cool de Batman en Batman Shanghai. Es que él es un montón de murciélagos que se unen y forman a Batman. Y eso me voló la cabeza y dije, wow. Batman es un personaje que se puede interpretar en cualquier cosa.
Oye, Batman es el personaje que no importa cómo lo hagan, se ve cool. No importa. Ahora niño, que están sacando lo de la línea esta de que son como Gorg, así como...
Lo de vampiro.
Ajá. Que hay uno que tiene como una de estos de puyas en la... Se ven brutales.
Ah, ese es de Man Who Laughs. No, Batman. Eso es un Joker.
Eso es, sí.
Que tiene esto aquí. Eso,
pero ves que toda esa línea es como bien...
Y van a ser, creo que uno de zombies o de vampiro o algo. Y Batman visualmente se ve brutal, mano. Batman Shanghai está disponible ahora mismo en el app DC Universe.
Es correcto.
Tienen una cantidad de animes de Batman que te vuela la... Mira, ahí hay una imagen del Batman de... ¿Viste qué cool se ve ese?
Se ve súper chulo.
En YouTube pueden verlo. Se ve brutal y él es una combinación de murciélagos. Se unen y sale el Batman. Ni 5 minutos de tu tiempo te toma ver Batman Shanghai. Sí. Lo traje porque es bien corto y es de DC Universe.
Y literalmente, porque tú me escribes, mira, voy a hablar de esto en streaming. Y él lo envió y dije, déjame chequear qué es. Vi el primero y dije, ya se acabó. Ya se acabó. El segundo, el tercer, ya lo vi.
Sí, nítido. Ya, tú ya sabes que el cuerpo tiene unas necesidades que te toman varios... al día.
Ahí
está. Y puedes verlo completo de una y te sobra tiempo para las redes sociales. DC Universe, no se habla mucho del app, ¿no?
Te sobra tiempo para las redes sociales.
Te sobra tiempo en cuando estás haciendo, pues, lo que hay que hacer, ¿no? Exacto. Lo que hay que hacer.
Pero sí.
¿Hacia dónde nos dirigimos ahora?
Pues mira, vamos ahora a una que ya tengo dos personas que me han escrito me dicen, Gabriel, por culpa tuya me he metido a pagar YouTube.
YouTube
Originals.
No, pero YouTube ahora el streaming se llama...
YouTube Premium.
YouTube Premium.
YouTube Premium, obviamente esta serie es cuando... Porque YouTube tuvo varios cambios. Se llamó YouTube Red, YouTube Original, YouTube Premium. Yo había comentado esta serie en el programa anterior, pero hablé bien poquito. Una de las cosas que me gusta de esta serie... Esta serie se llama Sobreviví. Es de la comediante Sofía Niño de Rivera.
Ella es la que tiene los stand-up en Netflix.
Sí.
Buenísima.
Buenísima y está bien dura.
Hablando de belleza, es
la de Cuervo.
Club de Cuervo. Ella es la amiga de Chabela, de Isabel, la hermana de... Bueno, la protagonista.
La protagonista. Pues no sé si tengamos una segunda temporada aquí.
Ella es buen comediante en el delivery stand-up.
Pues, hermano, es una serie mexicana. Se trata de, obviamente, es como un tipo Seinfeld, porque es de su vida, pero no es su vida real. ¿Sabe? Ya sé de ella, pero no es lo que le pasa en su casa, sino que es una de lo que se monta en esta serie. Y es los struggles de una persona que hace comedia, de un stand-up comedian, y lo que vive en su vida real, y lo que le pasa, y después lo utiliza en una rutina, y tú ves esas dos cosas.
Como
lo que le pasó en el episodio, por lo regular termina al final, ella haciendo el stand-up de eso. Y entonces tú entiendes por dónde viene el humor de un comediante.
Era, así es Seinfeld.
Seinfeld lo que pasa era que...
Por eso es que él termina haciendo stand-up.
Que los personajes son ficticios, pero eran ellos, ¿sabes? Y Seinfeld era él. Y eso es lo que tiene esta serie, que se llama Sobreviví. De verdad que la serie, una de las cosas que ya lo he dicho anteriormente de YouTube, lo bueno que tiene es que no son bien largos. Ajá. Son bien cortitos, 20 y pico minutos. Es una serie latina que está bien hecha. No se ve como una novela, porque el gran problema de cuando tú ves cosas y series latinas, es que se ven medias novelísticas. Ajá. Esta está bien, bien, bien creada. Se ve que se le metieron billetes. O sea, se vio que se trabajó, que se hicieron los sets, porque se notan algunas veces que hay unos sets, pero están bien hechos. Tú sabes, Sobreviví,
vale la pena verla. ¿Que es filmado en México?
Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Okay. O sea, totalmente sabes que está hecho en México, no tiene esta estructura.
De todo lo que me has dicho de YouTube, esto es lo más que me ha levantado el interés.
Sí, después, mira, como te he dicho, para que después disfruto la puedas ver. Disfruto
del trabajo de Sofía, mucho.
No, es que ella es buenísima.
Sin seguirla, como que yo no es algo que busco, pero cuando la veo hago, ella es buena.
Ella es buenísima en la comedia. No hay que demostrarle a una mujer comediante que porque sea mujer tiene que ser fea para hacer reír. No. Una mujer que tú la ves y tú haces, diablo.
Es espectacular.
Y entonces, para colmo, tiene muy buen timing con la comedia, sabe hacer comedia. El que ha visto la especie de Netflix. Sí, su comedia es fuerte. El que haya visto los stand-ups de ella en Netflix va a gozar con esta serie. Si tú los viste, gozarías muchísimo con esta serie. De verdad que es altamente recomendada. Sobreviví en Netflix. A mí me encantó. Mano, lo bueno de YouTube es que prácticamente yo me como estas series en 2 días, ¿sí? Máximo 3, porque si me pasó algo. Pero me las como súper, súper, súper rápido. No tenemos esta semana Netflix. Hay que darle a Netflix a descansar. Todo el mundo tiene Netflix. Pero esto es streaming, no todo el mundo los tiene. Y hay contenido de más. Bueno, pues vamos ahora a hablar.
Está nítido que sea en español.
Sí, gracias. Eso es otra cosa, mano. Súper, súper, súper chévere. Eso es otra cosa. YouTube también da la pela porque tiene diferentes idiomas. ¿Cómo? Su serie es como Netflix.
Sí.
No es como Hulu, que tú cuando tratas de buscarlo a ver si esto está en español, no hay nada.
Hulu es malísimo.
Sobre YouTube sí tiene. O sea, en diferentes idiomas. Eso está excelente. Bueno, vamos ahora a hablar de Sobrevivir a Gangalí.
O Gangalí. ¿Yo sabes qué? Esto es el nuevo disco, álbum de Farruko. Creo que es de Bayamón, Tate también, es un otro de Bayamón representando, donde Farruko, artista urbano, decidió, esto es, puedo yo estar inventando y disparateando aquí, Gabriel, sí, que él hace un tiempo él dijo, el trap está pegado, pero yo tengo la intención de hacer algo diferente para como que ir un paso adelante para no quedarte atrás. Maybe Farruko siente que no puede competir con los grandes, a que él es uno de los grandes. Recuerden, estoy inventando cosas. Y él dijo, hay que estar adelantando y creando lo nuevo. Lo próximo, obviamente, ir a los 90.
Sí.
La canción Calma, de Pedro Capón, era como un hint de lo que este álbum podía ser. Y yo, pues, no soy la persona que más disfrute de la música urbana. De hecho, no la busco, a menos que ella me encuentre, ya haciendo una canción súper... Pero aquí le dije, mano, quiero ver lo que el hombre supuestamente trajo a la mesa. Y cuando arranca es este estilo noventoso tropical jamaicano.
Ok.
Que los cantantes te están cantando con el estilo aquí en Hablando Pop con el hermano Gabriel. Desde Bayamón y San Juan, GW5. No puedo creer que hice eso ahora mismo.
Pero lo hiciste.
Pues es ese estilo. Te he grabado
para verlo toda la vida.
Es ese estilo con obviamente la calidad de hoy en día musical. No se siente que es unos muchachos tocando timbal como si fuera algo de Wilkins. ¿Te acuerdas cuando Wilkins tiraba este flow? Las canciones siguen siendo sucias.
Sí, Wilkins cuando hacía eso era como un video equivalente a las cosas reales.
No, es que esto es algo que todos los artistas en un periodo, no todos, ¿verdad? Pero muchos artistas han intentado, Don Omar lo hizo con la de La Lambada. Ajá. Es más o menos esa línea. La cosa es que me impresionó que lo intentara y que no se viera ridículo al hacerlo. Todo el álbum es una oda a la marihuana, a la hierba. O sea, la portada te lo dice increíble. Y él como que hizo todo este concepto de hierba y de esa música. Yo le dije a mi hermano, mira, disco Farruko está duro, está cool, me gusta. Y él me escribió, me dan ganas de fumar marihuana. Y yo, pues Farruko, el concepto completo
pues logra su cometido.
Es que a mí me gusta la cuestión a cuando sale un álbum que todo esté relacionado a la música. La pegaste, Farruko.
Eso es lo chulo de los álbumes.
Del disco.
Que ya se perdió.
No, del sencillo.
Eso del disco, era eso, que el disco tenía un idioma completo. Eso era lo mejor de tú decir, y tú mirar la portada y mirar la contraportada. Sí. Y que toda los temas tienen que ver con algo. Okay. Eso se perdió.
Pues esto es lo que él intentó aquí y lo compré. Dije, wow, te quedó cool. Como te iba a decir ahorita, sigue siendo sucio. En muchas canciones con letras, no muchas, pero letra vacía. Hay canciones pegajosas, bien pop. Tiene buenos artistas, tiene Zion y Leno, está Bad Bunny, la primera es con Bad Bunny, buena. Sí. Lamentablemente, yo lo lamento porque no es mi intención hacer esto, pero el peor tema es junto a Anuel AA. Tienen una canción...
Que te la buscaste, Anuel.
Sí, que justifican sus errores a la sociedad. Como que ellos están justificándose de lo que han cometido, porque también Farruko pues tiene un problema con la ley de unos chavos que trajo de la República Dominicana. De eso él habla, como que, yo soy legal y todo. Bueno, está cool. Y al final mencionan como que si Dios está en lo claro con ellos, pues la sociedad como que no. Y es como, jóvenes, ya ustedes son adultos. No puedes estar, bueno, tú puedes hacer lo que te la gana, pero no cantes canciones de total ignorancia. Diciendo que al cometer delito no te deben, como que la autoridad no debe intervenir contigo porque tú piensas que estás en lo claro. Lo encuentro como esa canción nada más. Es el único desacierto en todo el disco. Sale otro cantante también, no me acuerdo el nombre.
No me extraña lo que me estás diciendo porque Anuel ha demostrado que él piensa que él es...
Que él está bien.
Que él está bien.
En ese aspecto, yo no digo que tú como individuo, Anuel, estás mal. No, yo me refiero a que, o sea, estuviste preso.
Correcto.
Own that, como dice, mira, sí, fallé.
Y se ve hasta bonito que se entienda que tú aprendiste algo de esa experiencia.
Yes.
No que saliste roncando más.
Como que, yo estuve ahí porque no choteé, porque nosotros no choteamos. Yo, brother, chotees o no chotees, tú estabas haciendo un delito. Correcto. No te metieron preso por no hablar.
¿Tú sabes lo que es Gangalí?
No.
Para mí lo que pasa es que me suena a Gongolí.
¿Gongolí? Pero, ¿y si un Gongolí fuma hierba, es un Gangalí? Gabriel, tiene canciones bien pegajosas, brother.
No me extrañaría.
Y es este estilo de tan, 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 como, pero sabes que se origina la música urbana, parte de ella, en Panamá.
Uh-huh.
Y Panamá básicamente copiaba el reggae jamaicano y lo ponía en español. Tiene este flavor y está tan bien grabado que tú subes el volumen en el carro. Sientes alegría y todo. Yo soy una persona que pues utilice mucho, de hecho, nada de cannabis ni nada. Pero me afecta en disfrutar lo que Farruko trajo aquí.
Lo que se disfrutaría otro dándose una cacha.
Oye, el equivalente al refresco.
Es un gozo natural, totalmente natural.
El equivalente al popcorn y refresco en el cine debe ser hierba con el disco de Farruko. So, no digo que la música urbana lo mejor del mundo para nada, pero es de aquí, hermano. Uh-huh. Como ahorita hablaste en la serie de Crackle, se hace aquí. Se saca para afuera y la están poniendo duro y no lo niego. Disfruté Gangalí, Gangalé, le.
Exacto.
Maybe hay que leer Ganga. Y es Gangalé.
Gangalé.
Y yo vi un show de Farruko hace unos años en el Coliseo, me dormí, me quería morir de lo largo que era y malo. Pero pienso que él dijo, hey, yo puedo hacer...
ahí.
Es que, pues, tengo...
En otro momento me lo cuenta.
No, sí, es que no, te lo digo fuera de la... Okay. Porque yo voy a tanto show urbano. Okay. Nada, Gangalí, bájenlo en los streaming.
Bájenlo en los streaming.
Al igual que la serie de Streameate, hay música streameada también. Ya
eso
estamos
así.
En esa época.
Tú sabes que algo bien interesante, que lo que hizo el streaming y aportó a las series, se lo quitó a la música.
A la música.
Me explico. Porque al hacer streaming se perdió lo que hablábamos ahora del álbum, ¿no? Del disco.
Del concepto de un
todo. Del CD que tú tienes ahí, el overall, que vamos, lo podemos ver como una serie entera. Ahí está tu serie.
Uh-huh.
El streaming para la música lo hizo fue que esbarató eso. Entonces tú lo que disfrutas son los sencillos.
Sencillo tras sencillo.
Nunca disfrutas de una experiencia entera, que es lo que te da una serie de televisión.
Perdona que te interrumpa. Uh-huh. Tiraron, este disco tiene 22 canciones. Es demasiado. Wow. Lo que hicieron fue que todos los sencillos, recolectaron todos estos sencillos, Farruko, y los tiraron de una vez con el álbum. Eso es un desacierto bien grande. Tiene la canción de Calma dos veces. La de Alicia Keys y la de Farruko solo con Pedro Capó. Me gusta la canción, pero dos veces.
Sí, como tú mucho.
Y sabes, todo lo que él hizo, pues lo soltaron.
¿Ves? Ya la de Alicia Keys funcionaba para que fuera un sencillo totalmente.
Es un sencillo para la calle, ya.
Correcto.
Pero el disco, pues, lo voy a decir de nuevo, es ese estilo, como esa canción, es un disco casi entero. Está. Oye, me gusta mucho.
Tú sabes que algo de que no hablamos, que lo íbamos a mencionar, es que íbamos a hablar de Hulu y no hablamos de Hulu. Del nuevo, lo nuevo que viene por ahí de Hulu.
De Marvel.
Sí, con la cuestión de Marvel. Hulu acaba de informar que tiene para el 2020.
Que eso es ya.
Eso ya mismo. O sea, ya esto se está acabando. Ya. Ya este año se está acabando. Pues quería tocar esto porque como vamos a brincar.
Y ese es Robbie, este es un, bueno, Ghost Rider latino.
Correcto.
De California.
Que fue el que usaron en la serie de televisión de S.H.I.E.L.D. Agent of S.H.I.E.L.D. Usaron ese Ghostbuster. ¿No? Mírame a mí, Ghostbuster. Mira, tú me encuentras en las redes que yo digo.
Normal, si esto es ficticio, olvídate
de eso. Ghost Rider. Que no fue el que... Ahí vamos lo mismo que una vez dijimos. Mi Ghost Rider no es el mismo que tuyo.
No, el tuyo es... Blake. No.
Sí, el mío, Blake. El original, en la motora.
Yo, ese para mí todavía
ese,
sí.
Ese para mí
pero
me encanta.
Pero después en 2000 hubo este otro cool. Que era este un está cool. Este no me gusta mucho porque no es un carro.
Sí, eso es lo que pasa.
Y el aspecto de la motora visual... Pero yo entiendo que el carro
es
más fácil.
Es como de DC, a mí me encanta Lobo.
Lobo.
Ese personaje, la cuestión de que tenga la motora.
Lobo va a salir en...
En algún lado sé que iba a salir. Yo
Krypton. ¿Segunda temporada?
Creo que sí.
Creo que sí.
ese personaje está viendo. Ese personaje es para... Si, ahora digo, DC, escucha esto. El Wolverine de Marvel puede ser tu Lobo.
El Lobo.
O sea, desarrolla ese personaje... véndeselo a la gente, ese personaje está fuera de liga.
Yep. Es noventoso.
Pero está bien bueno, mano. Ese personaje lo sacan ahora porque el tipo no cree en nadie.
Hay que hacerle unas mejoras, pero...
Pero puede, bueno, podría ser un... El Wolverine de Marvel puede ser el Lobo.
El
Lobo.
Es lobo,
sí,
lobo.
Sí, totalmente.
¿Tuviste la foto? Es con un tipo con dreads o algo así blanco. Me gusta.
Pues las series que vienen entonces, Ghost Rider... ¿cuál es la otra?
La tercera temporada de Runaways. ¿Te acuerdas que hablábamos que no estábamos correcto. Seguros?
Correcto. Mano, yo no he hablado de Runaways porque yo estoy con Runaways ahora mismo.
Yo vi el primer season y te dije que está en el medio, tú sabes.
No pues pienso... si tú encontraste el primer season en el medio, es que el segundo
no
es como que...
No puedo creer que en el segundo lo hagan más lento. ¿Más lento? Pero ya hay, hacen el reveal del muchacho...
No sé, estoy a mitad de la serie, no puedo terminar.
Pues sí, lleva un tiempo, pero no te gusta porque tú ves mucha...
No,
yo la voy a ver.
Terminar.
Prometo.
No, la voy a ver.
Hulu, te prometo.
Al igual que tengo Cloak and Dagger puesta
para... De Freeform. Ya la pusieron en... Sí, yo te lo iba a decir. Sí. Vamos a verla.
Vamos a verla para hablarle de toda esta cuestión. Sí, ¿quién más falta?
Ese es que yo no sé quién es Warbring.
Yo no sé cuál es.
Bueno, pero en Hablando Pop se hace research.
En el momento.
Al momento. Ella se llama Hellstrom. Como dato curioso, yo no sé quién es.
Yo tampoco.
Yo no sé quién es. me imagino que puede ser. ¿Pueden ser ellos dos?
No sé.
O es un tipo que es una mujer y hombre a la vez. Sí. No pero sabemos, lo
es, si es eso, está pegado hoy en día. Que eso está pegado.
Es tópico y puede ser mejor encajado que Capitana Marvel en Avengers
Endgame. Ok, antes de comenzar a hablar de esto, voy a poner aquí bien grande la palabra spoiler.
Los próximos comentarios contienen spoilers. Spoilers. Spoilers.
¿Por qué lo dejamos para lo último? Porque vamos a hablar de la película como tal y el que no la haya visto, este es el momento para terminar Hablando Pop para ustedes. Le dan pausa, ven la película y termina entonces después.
Gracias por compartir con nosotros.
Correcto.
Es bien cool.
Pero vamos a hablar de Avengers Endgames. ¿Por qué? Porque la única manera de hablar de esta serie...
La película.
Perdón, la película, yo con la serie.
El señor serie.
Sí, pero no me voy tan lejos. Pero te voy a poner esto y ahora lo digo.
Vamos por lo larga que es.
Si tú analizas las películas de Marvel de los 10 años, tú viste una serie
en el cine. Es una serie.
No la esperabas toda la semana, pero la esperabas todos los años.
Trimestral o cada
sí,
seis meses.
O sea, tuviste una serie. Esto si tú lo ves como una serie.
Es una serie.
Este fue el final de la serie.
Fin de temporada o de la serie.
No, pero el fin de sectos. Bueno, no.
Es porque... el Engue. Bueno, ellos están diciendo ahora que acabaron. Sí, los rusos hasta se fueron.
Sí, yo dije, no voy más, no quiero saber
esto
más de superhéroes.
Esto es canzón.
No quiero ver más de superhéroes. Lo próximo que vemos es, firman con DC para hacer... Sí.
No, ellos dijeron, ese Captain Marvel, eso se lo dejo a ustedes, yo me voy.
Ok, vamos a partir de la primera pregunta que todo el mundo se hace cuando saben que viste Avengers. ¿Te gustó Sly?
Me encantó. Me dio escalofrío, me reí, se me abrieron los ojos un par de veces por cuestión de nostalgia, factor sí. Nostalgia, y gocé. Y a eso yo voy al cine por $6. $6.50.
Esa es mi filosofía. Tú vas al cine a gozarte la película. Si la, por eso es que vamos a decir otra cosa. Hablando Pop no es un show de crítica de cine.
No.
Nosotros hablamos del disfrute que tenemos en el cine. A eso se lo dejamos a los muchachos de Movie Toilet y todas las imitaciones que hacen crítica, que hagan crítica. Nosotros no vamos a hablar de crítica. Nosotros, pues, sí, en estas películas así que tienen mucho alcance en la cultura pop, pues hay que hablar de ellas. Uh-huh. Porque... Para empezar, nos han escrito un montón de personas que hablemos de ellas. Pero,
y hay desaciertos, y hablar de ellos no es que estamos criticando.
Correcto, es lo que nosotros nos gustó y no nos gustó de la película, pero no vamos con esto a darle un rating para que usted vaya a verla. No, total, no. Avengers la va a ver todo el mundo, ya está demostrado en el fin de semana el avión, yo creo.
$1,000,000,000.
O sea, y se han hecho dinero que se acabó y van a seguir haciendo, y yo creo que va a romper récord de...
Está bien loco.
Eso está bien loco. Está bien loco, y el billete que se gasta en el planeta, ahí tú lo notas cuando hacen cosas como esta. A mí me gustó la película. Yo escribí algo cuando salí del cine, y es que automáticamente la gente empieza a comparar Infinity War con Endgame. Lo primero que son dos películas totalmente diferentes. Son dos películas totalmente diferentes. Si nos vamos y las comparamos, y tú me dices, ok, Gaby, pero vamos a compararlas. Pues a mí me gustó mucho más Infinity War. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos de una película para que a ti te guste más, porque tiene no para en acción, te van presentando qué va a hacer cada uno para llegarte un desenlace.
Y tiene algo que un final nunca puede tener, es la esperanza de lo que viene después.
Correcto. ¿Qué pasa? Que Avengers Endgame ya no se puede ver como una película sola. No. Me voy a explicar. Marvel ha tomado 10 años para hacer lo que yo dije empezando esta discusión de Avengers. Es que prácticamente lo que hicieron fue hacerte una serie de televisión en el cine. Ellos te desarrollaron los personajes, tú ya los conoces, este va a ser el desenlace de ellos. Avengers lo que trabaja es una película de sentimiento full. Uh-huh. O sea, ella quiere que tú rías, llores y te emociones. ¿Tiene desacierto? Claro, no es una película perfecta. Yo creo que no hay película perfecta. O sea, hay gustos en los cuales para ti es una película perfecta, pero para otros no.
Exacto.
Avengers Endgame es una película que, para mi sorpresa, las tres horas no la sufrí. ¿Tú la sufriste?
No.
Pues mira, pues cuando pasa eso, la película te entretuvo. Porque uh-huh. automáticamente yo he sabido estar una hora y pico en una película y sentirme incómodo y quererme ir ya. O sea, rogar, estuvimos en una, rogar, querernos ir.
Ay, volvimos.
Que nos mirábamos y fue como que, oh Dios, esto algún día acabará. Que por cierto, es la primera vez que tú y yo nos conocemos físicamente, que nos vemos y nos saludamos fuera del internet y queríamos irnos. En esta película no pasa eso.
No.
Es una película que cierra muchas cosas y vamos. El gran problema de Endgame es que cuando tú te metes a hablar del tema del viajar en el tiempo, ahí es que vienen los líos. Me gustó mucho el que no, que en un momento establecieran, ok, todo lo que ustedes han visto en las películas, eso no es real. O sea, Back to the Future no es la guía para que tú pensar que eso es lo que va a pasar si uno puede viajar en el tiempo. Eso está chévere. Tú borras esa idea, se la sacas de la mente de la gente y dices, yo voy a hacer otra cosa. Pero el problema que pasa mucho con el viaje, la cuestión de viajar en el tiempo, es que tienes que estar muy pendiente de lo que haces, porque entonces tu misma lógica se puede romper. Y en esta película pasa varias veces.
No se escapa de...
O sea, por más que trataron, por hacer cierres bonitos, se le fue el avión. Y me gustaron muchas las cosas. Lo menos que me gustó, que... para mi sorpresa, va a ser lo que tú dices que te encantó. Pienso que todos los personajes se fueron bonitos. menos Thor. El problema de Thor es que el personaje nunca ha sido el que más la gente aprecia y ama. Aunque es un muy buen personaje, Sly lo ama.
Yo lo amo.
Thor, a mí siempre me gustó en los cómics, pero no era de lo mismo le pasaba a Iron Man. Iron Man ahora todo el mundo lo ama y lo ama, sí. Pero los cómics nunca fue uno de los personajes más solicitados.
No tanto en los libros, todavía.
No, no. ¿Qué pasa? Entonces Thor logra establecerse, la gente empieza a aceptarlo, se va entonces en esa tercera película que parecía un comic relief, era demasiado comedia. Yo pienso que en estas películas el balance siempre Ragnarok. Es importante.
Thor Ragnarok.
Sí, bueno, obviamente no dije el nombre porque jamás nunca me va a salir. Viene Infinity War y él es el héroe de Infinity War. Él es el macaracachimba de Infinity War.
El jugador más valioso.
Y entonces en esta última parte me lo destruye y le dice, ok, te puse a gozar, pero ahora no. Ahora no vas a hacer que va a gozar. Vas a hacer el comic relief y lo regresaste a lo que ya había borrado. Que había hecho, vamos a borrar aquí y vamos a hacerlo a Thor lo que es. Tipo poderoso, que tiene el poder para atacar a un tipo como Thanos.
El dios del trueno.
Entonces, ahora tú me traes a un Thor toquedado con una barriga y una cuestión y es como que no terminó lindo, tú sabes. Ese es mi gran problema, tú sabes, que no es como que, pues,
pero eso,
que todo lo contrario, a ti te gustó.
Sí, porque esos barrigones así son los nórdicos, los de black metal, death metal, todos esos músicos allá. Son como flacos, con la barba, como ese estilo Thor, pero esa barriga está presente porque ellos beben mucha cerveza. Sí. Y acuérdate que Thor pues tiene un montón de barriles y todo. En estas películas PG, whatever, no se puede beber alcohol, le sube el rating.
Pues mira, yo no sé.
Porque Thor se supone que esté bebiendo alcohol
todo el tiempo. Sí, yo sé que él le gusta.
Y borracho.
Él le gusta
darse el palo. Y yo siento, sentí, porque a mí, yo me disfruté la comedia, que él pues se tiró a morir, porque ya esto para él, la mamá no está, Jane no lo quiere, están separados, ¿no?
Sí, está Jane todo, Foster. Todos sus goals están detenidos.
Y él está como un, ponte este metalero fracasado que tiene una banda ahí más o menos, y él se tiró a morir y lo que hace es beber alcohol y jugar Fortnite. Y los chistes me los compré y me los disfruté.
Yo puedo entender todo eso. Mi gran problema con esto fue de que Capitán América se va lindo, Spider-Man hace Iron Man se va bonito, todo el mundo se va bien. Entonces él termina así, pues, y como que no, creo que no fue totalmente válido porque Thor nunca ha sido un personaje muy preferido. Entonces,
no.
Lo metes al mundo, en Infinity es el héroe, es el que da allí de verdad lo que hay que dar. Entonces vuelve y lo baja a que se termine en el nivel de lo que estaba antes. Que la gente era como que, ay, Thor. ¿Sabes? Lo dejaste bien alto en lo anterior. Y en esta bajó. Entiendo toda la cuestión, pero pues es una de las cositas que...
Los ups and downs es como si un escritor de un cómic termina su corrida y viene otro y es otro, como otro estilo.
Ah, exacto. Ahí.
Básicamente, directores y escritores diferentes. Porque Taika Waititi, que sale aquí haciendo de, I'm doing all okay here. Uh-huh. Pues maybe es como inyectarle lo que yo traté, inyectarle. Pero no se inyectó en la primera. No. En Infinity War no estaba ese Thor.
Sí, era los rusos.
Fue. Este espectacular dios del trueno, que ahora no está. Y para mí está cool. Porque Thor es así, a él no le importa.
Sí, tú
él
estabas
está cool. Dejado porque yo soy dios, ustedes todos van a morir. Uh-huh. Y yo voy a seguir 1,000 años más. Él lo menciona en una parte, 1,000 años, yo no sé.
Sí, él va a estar ahí.
Esto es una historia más, una historia más para él.
Yo entiendo que Avengers Endgames es una película de muchas cosas buenas y también tiene sus cositas. Y estamos claros, tú sabes, esto no es una película perfecta, ninguna película es perfecta. Pero gózatela, disfrútatela. Esto es la culminación de una serie de televisión, como quien dice, pero en el cine. ¿Sabes? Esta es la última parte de todos estos 10 años que tú has estado viendo capítulos. Vamos a cerrar este capítulo. Y saben cerrarlo bien. Pues mira, buscando cosas vas a encontrar 1,000 cosas. Tan pronto yo escribí en las redes de lo que me había gustado de la película, que no las compararan porque no son películas iguales, que la disfruté. Rápido me escribieron. Uno de ellos fue Transform All T. Me escribió, pero hay una cosa que es imperdonable.
El grande
Transform. El gran Transform All T. Y dije, pero Transform, ¿qué fue? Y lo estoy tirando aquí para que nos digan que después hago convenciones y esta idea fue mía, sino que esto me lo mencionó Transform. Y tiene lógica lo que él me dice. Él, una de las cosas que le molestó fue lo de New Asgard.
El pueblito.
El pueblito.
Town, el town.
No es, no es que no existe el pueblo, es que la gente de ahí no se supone que exista. Me voy a explicar. Él me dice, mira, Gaby, en la, la última película de Thor Ragnarok. Eso. Ellos se montan en una nave.
Y Transform dijo así, Thor Ragnarok. O sí. Dijo Thor 3.
No, no sé, tengo que buscar lo Transform, que me escribió. No,
dice.
Se montan en una nave. Y se van. Vienen Infinity. Y Thanos se aparece y destruye esa nave. Con todo el mundo está ahí.
Al principio.
Se va todo el mundo. Se va todo el mundo empezando la película. Él dice, entonces, ¿cómo esa gente llegó ahí? ¿Cómo esos personajes? Valkyrie estaba montada en esa Valkyria. Nave. Estaba montado Mr. Piedra, ¿cómo es que se llama?
Random Man Name.
Ese tipo. Toda esa gente estaba ahí jugando Fortnite. ¿Cómo esa gente aparece ahí si se explotó? Y yo dije, pues mira, Transform. No todos nos tienen que haber explicado, o sea, pues lograron escapar, tú sabes, sé feliz con eso, o sea,
maybe había eso a mí no me quita el sueño. En otro planeta o ciudades o whatever.
Pues claro. Ah, pero es que esa gente estaba con él, pues mira, se montaron en una navecita y escaparon.
Pero estaban con él.
Claro, se la estoy dando. Pero de igual manera hay 20 cosas que tú me lo dijiste en una, lo de Spider-Man.
Lo del tiempo. 5 años. ¿Y cuánto dura la escuela superior? 4 o 5 años.
Se supone que cuando él regresa a la escuela, todos esos muchachos se graduaron.
En la universidad, están en college.
Pero ¿qué pasa? Si nos ponemos a buscar todos esos detallitos, mira, disfrútate la película, ¿sabes? Esta película tuvo muy buenos momentos, un buen cierre. Yo me la gocé. Si tú te diste cuenta de todas esas cosas, cuando sales del cine, te gozaste la película. Si te molestan de cantazo, ahí hay problema. Pero mira, yo entiendo que, y vamos, ahora se la voy a dar a DC. Marvel, tienes que aprender que tú has dado palo por 10 años. Tú estableciste un estilo, todo el mundo quedó loco con lo que hiciste, cerraste muy bien esta película, pero cuando te metes un golpe, quédate también y aguante ese golpe.
¿Qué le hicieron?
Aquí ellos quisieron demostrar de que ellos también tienen el empower de la mujer. Hacen una escena donde ya ponen sí. A todas las mujeres a decirle no, Wonder Woman habrá hecho chavo y esa es la película de DC que está sacando la cara por todos ellos, pero aquí nosotros hemos tratado a las mujeres toda la vida, buste. Todas esas mujeres ustedes siempre han tratado como segundos temas, como si ahora me sacaras una película con un negro gay, ay, porque nosotros no hemos bregado con las, mira, ¿sabes? Las minorías las bregaste ese tiempo, tú sacaste a Blade y era negro.
Yes.
O sea, ahora todo el mundo celebra a Mr. Black Panther, pero Blade estuvo primero.
First.
Que no tenemos que estar dando en la cara
y
a la
sexualidad. Y esa escena no funciona tampoco como...
No, porque no pasa nada.
Y la logística.
No. Era linda, pon un póster. O sea, tú me tiraste la foto y la tengo aquí en el estudio corillo, y se ve brutal toda la jeva.
No quedó bien y no hubo payoff.
No, como, porque es que no hacen
como
nada.
Como la de Scarlet Witch contra Thanos.
Ah, papi, esa es, sí, de verdad le metió.
Eso es de alto. Y de hecho, Captain Marvel también.
A mí me gustó lo que hizo Captain Marvel.
Que bajó, ¿te acuerdas? Yo dije, ella rompe naves, ¿te acuerdas? Uh-huh. Al final de la de ella, la destruye. Puede hacer.
Es que es un personaje muy fuerte y no puede estar en toda la película. Y yo entiendo que lo que están, para donde está caminando la cuestión, no es lo que todo el mundo pensaba. A Captain Marvel ahora va a ser el nuevo Capitán América. No. Si ellos corren la línea de darle a Falcon el que sea el nuevo Capitán América, eso tiene mucha lógica.
Ojalá.
Ojalá que eso
ojalá
pase.
Ojalá sea así.
Porque yo encuentro que eso sí tiene mucha lógica. Que Falcon sea el nuevo Capitán América como un líder, él está en la Tierra. Captain Marvel, que se vaya y vuelva ella, cuando la necesiten, sí, que le tiren al Viper.
Hacer una película de ella intergaláctica. Sácala uh-huh. Para afuera y invéntate a alguien que pues le meta las manos.
Sí, porque es el gran problema de cuando tú te vas con estos personajes muy, muy fuertes y galácticos.
Es demasiado.
Demasiado. Tú sabes, esta línea ahora de los Inhumans es...
Lo que no funcionó, Inhumans. Ajá.
Que son personajes que cuando los personajes tienen demasiado poder, por lo regular son aburridos porque no tienen no tienen nada.
Por eso es que Thor tiene barriga y está quitado. Porque si no, él ni no merece. Lo de Hulk también, que no se uh-huh. Vuelve loco y qué sé yo. Pues hay que bajarle porque si no Hulk destruye todo de una.
A mí el Hulk, a mí me gustó mucho cuando leí los cómics, me gustó el Hulk ese que era mezclado un tiempo
smart,
que Hulk era smart, tener pelo largo y sabía, qué sé yo, y era medio sex symbol y le llevaba a la jeva y toda la cuestión.
Así es su prima, She-Hulk.
Ajá.
Ella así todo el tiempo.
Todo el tiempo. y estaba chévere. Yo pienso que sí. Sí, con que me quedé con ganas de ver de que Hulk le metiera las manos a Thanos. Yo quería ver, pues, como que yo no te tengo miedo. O sea, y le hubiera metido par de puños. No era que estuviera allí y ganara la pelea. Pero ¿qué pasó? Se metió el guantelete y la mano derecha era casi la mano mía.
Para poder hacer.
Sí, eso. Tú sabes. Y pues ahí pues perdió el momento. Me hubiera encantado ver a Thanos.
Un Hulk a lo loco, maybe no entendía lo del guante y todo.
Claro.
Y lo cogí, vamos para matar a Thanos yo.
Y no, pues Thanos no lo iba a hacer. Hulk no iba a hacerlo así si estaba en el estilo bruto. Obviamente, meterle a Bruce, pues él entendía que él aguantaba eso. Le quedó bien. A mí me gustó.
Historia Hulk merecida.
¿Sabes? De los dos personajes que le dieron un twist que la gente no esperaba, a mí me gustó más el de Hulk que el de
¿Quién?
Que le Thor.
Ah, bueno, sí.
Tú sabes, tú lo prefieres, pero
a yo mí, no.
Pues, ahí fue que como que...
Yo amo a Thor, no Gaby. Para mí Thor es el cabrón.
No, y yo soy de los que me gusta, a mí me gusta Thor y me gusta también lo que están haciendo ahora con la chica y todo. Entonces, esa cuestión es tan chévere. Pero pues pensé que no tiene... No
¿Y Valkyria, te gustó?
A mí Valkyria siempre me ha gustado.
Y yo pienso que lo utilizaron bien. De hecho, las partes de ella fue mejor que el encuentro femenino ese.
Tienes toda la razón.
Al final la convierte en la reina.
Toda la razón. Pero yo creo que aquí el héroe fue Ant-Man. Él es el hombre que llevó esta historia. Me alegro que hayan cogido ese giro. Sorprendente lo que Avengers Endgame para hacia donde se dirigió. Todo el mundo pensaba una cosa y ellos se fueron por otra. Y de verdad que la acertaron muchas cosas. ¿Viste a Howard the Duck en la...?
No lo vi. Pero
pues Howard the Duck sale en la pelea, ¿sabes? Hay mucho detalle. Lo del pelo de Scarlett.
Uf, Gabriel. Ella es pelirroja y estaba rubia y eso a mí me causaba daño. Pero en esta película las raíces crecieron y todavía quedaba rubio. Ese pequeño detalle.
Eso está fuera de liga.
Y no es el único guiño que hay en toda la película. Hay por montones así...
Sí, la película la pegó.
I am Iron Man. Ese es el final de Iron Man 1. Iron Man. Y ahí queda Iron Man. Vamos a acabar con esto.
Esa escena final cuando la cámara va corriendo así por el puente, que vemos todas las películas de Marvel, que está toda esa gente despidiendo a Tony Stark. Es genial.
Al final sale Nick Fury desde atrás, backstage, como siempre ha estado como personaje. Y ahí sale lo de John Favreau, ¿verdad? Que sale con la nena. Sí. Él dirigió Iron Man 1. Yo pensé que es increíble que a él se le dé ese espacio para terminar Iron Man, él hablándole a la niña. Es genial, porque ese maestro fue la mente que arrancó esta cuestión.
O sea, definitivamente una película en la cual se le van a escapar cosas. A la que toquen la cuestión del tiempo, siempre va a haber momentos. Me encantó mucho que borraran toda la cuestión de Back to the Future, que esa no fuera la Biblia para viajar en el tiempo.
¿Y Ronin? ¿Te gustó Ronin?
Me encantó lo de Ronin. Tiene totalmente lógica.
Sí, loco.
La razón de
asesinar a todas las personas. Y entonces, la familia en Avengers 2, que es la parte que menos a la gente le gustaba. ¡Uf! Pieza clave e importante en
Endgame. Lo que pasa hoy en día.
Claro, porque si no, no hay un ground de por qué él está así, porque es que Black Widow como que... siente por él, porque él es un asesino y ella no estaba como molesta. Pues ella siempre está en el lado de él, pero ella entendía. ¿Sabes?
Y que Scarlett fuera la persona que se sacrifica. Perfecto, mano. Llevas a una chica que la llevas 10 años teniéndola ahí como adorno, tetístico.
Hablando de Scarlett.
Exacto. Y de momento tú le das un momento clave de que, ok, yo me voy a sacrificar por el grupo, yo voy por ahí para abajo a matarme para que todo el mundo pueda sobrevivir.
Y esa coreografía... Genial. Que ella la aguanta, él le dispara el flechazo, genial. Se tira a él, ella agarra y todo.
Es una relación se trabajó desde el día uno que ellos salen por primera vez.
Desde Avenger.
¿Sabes?
Ella siempre preocupada por él.
Son muchos detalles que hacer un guión como ese no tiene que haber sido fácil. Son muchas cosas que se pueden salir. Y mira, hay que perdonarlas y disfrútate la película. Yo creo que es una película que está muy buena, es genial. Por eso mucha gente piensa lo que piensa de ella. No es la mejor película del mundo porque eso es bien individual, ¿sabes? No es por el hype, pero cuando tú te sientas a ver una película como esa, tú dices, mira, de verdad que hicieron un trabajo excelente en tu poder amarrar tantos años de películas y que tú sintieras que empezaron a cerrar muchas cosas. mira, que alguna se le fue y no te concuerdan con unas otras cosas, pues mira, está difícil cerrar todos esos ciclos.
Sí, escribir lo del tiempo. Estos escritores son unos maestros.
Sí, mano.
Son fuerte. De alto nivel.
Pues yo creo que en overall, a mí me gustó la película y yo creo que tú estás
sí, igual. Sí, yo gocé demasiado.
Así que vamos a ver qué va a comenzar ahora Marvel, para hacia qué rumbo va. Obviamente ahora ya los rusos, rapidito por ahí viene. Los rusos se fueron.
Ellos no renunciaron, ya acabamos. Sí, ellos acabaron. Estamos, y es difícil encontrar a otros rusos.
Bueno, lo mismo que pasó con Gon. Tuvieron que perdonarlo porque quienes podían bregar con una película como esa y eso, que yo no soy muy fanático de la segunda. Pero esa magia es más, donde mejor caben la comedia en Marvel es en esas películas. Uh-huh. Guardians es eso.
Mira, Gamora se fue con el chasquido de los dedos.
No, Gamora se fue como que... O acuérdate que el futuro... La historia de Gamora en ese momento no es la que había pasado la otra Gamora que muere.
So, ahora es como la película Star Trek, que en vez de buscar a Spock, vamos a buscar a Gamora.
Después, o
eso acabo.
Esta es de las otras cosas que pasa lo mismo. Sufres a Iron Man y Scarlet, puedes hacer exactamente lo que pasó con Gamora. Búscate la versión que no ha pasado por este revolú y las vuelves a tener los dos.
Y el romance y todo. Sí. Tiene que estar viva, porque si no, la parte de Nebula y Gamora, que Nebula le dice, mira, él era tu novio, pero él.
Exacto.
Como que, ¿por qué él? No hace sentido esa escena si ella no está allá.
Lo que va a ser difícil ahora es cómo se va a trabajar esa química de grupo cuando Gamora no pasó por los mismos problemas que pasó originalmente. Y para que ella se identifique con ese grupete, ¿cómo tal vez la van a abrir?
El plot device acá es que él sufre ahora y no van a estar juntos. Como que eso, él no tiene que sufrir.
Algo así.
Y Drax va a hacer super chiste.
Sí,
porque no lo entiende.
De que lo dejaron.
Es como que, she doesn't love you now. Sí. I am invisible. Es como, qué cool. Esa línea que tira al final.
Ah, sí.
Como que decidan quién es el líder y todo, como, no, tranquilo.
que ahí hay otra cosa. Thor, entonces, si se fue en esa nave...
Asgardian, eso sí, ese comida existe, Asgardian of the Galaxy.
Hay que ver qué puede pasar ahí, tú sabes.
No es un concepto nuevo.
Yo creo que todavía parece que a él le quedaba un poquito de contrato, porque fue lo único que no...
No, él mencionó que él puede seguir trabajando.
¿Ah, sí?
Sí, él dijo, aquí hay dinero, pues porque para...
Total, si él como actor, ¿qué otra cosa hace?
No, Merin Black ahora con ella...
Que vamos a esperar que eso llegue. Porque
el trailer, me ganó un poco el trailer.
Bueno, me ganó más que Sonic. Bueno, vamos a ver.
Full circle.
Vamos a retirarnos.
Muy
vamos a retirarnos.
Bien. Y hablando de Sonic y de movimiento, mira.
cierto es. Lo tiramos al aire la semana pasada. La gente de FX respondió. Vio nuestro dolor. Ya tú sabes dónde. Después de estar un rato sentado. Y que se nos vio bien obvio. Porque nosotros nos parábamos ahí como que ya le estamos metiendo aquí un poquito y nos está doliendo. Y nos llegaron los stools para el estudio. Así que OFX se convierte en nuestro primer auspiciador de Hablando Pop.
Pop, pop, pop.
Bienvenidos todos los que quieran. De verdad que están sumamente bienvenidos. Y estamos gozando porque aquí pudimos estar de show. Yo estuve de show aquí hoy. No me quejé.
Yo soy inquieto, por eso me moví. Pero me siento en el trono de Game of Thrones.
Así que ya saben, OFX, que son los monstruos y muebles de oficina. Aquí tienen las sillas y estamos sentados por una hora de show. La pasamos
de show.
Hubiera
sido mejor ver el Avengers Endgame en esta silla.
Ah, sí, que la que...
Que en la de...
del cine regular.
Los cines de Bayamón, que eso...
¿Tú la viste en Bayamón?
En Plaza del Sol. Porque Riondo no tenía la tanda después de las 9. Oye, ese cine apesta.
Es más, hasta huele Plaza mal. Las Américas ya necesita un makeover. Ya estos temas de... San Juan, el de Caguas, que es una selva. ¿Tú no has ido al de Caguas? Cabrón, una selva.
¿Qué es Caguas?
El de Caguas es una selva.
Una selva.
Un árbol en el mismo... Es como estar en Avatar. Y en el de Guaynabo, que es una pecera, que Atlántida. Es de peces y de... Ya esos temas ya deben de dejarlos como cine. Yo creo que nosotros vamos...
El de Plaza Carolina Nuevo. Se ve espectacular.
Está fuera de liga. Fuera de liga. Fui a ver ahí... Breakthrough, la película del chamaquito del nieto de Silverio.
Ah, ok.
Esa.
Está buena esa
película. Está buena, mano. Yo pensé que iba a ser una película bien cristiana y no sientes el...
Creo que hizo dinero. La vi en la lista y
pues
no,
sí.
No fue un la Marcel. Película,
obviamente,
Marcel
aquí le tiene Ruiz. Que haber ido bien porque pues...
Creo que es el nombre de
él. Nada más porque estaba en la serie hace poco y el abuelo.
Let's don't go there.
Sí, yo sé. Esa es una fibra que no debemos tocar en este momento. Sí que pues Marcel le fue bien y la fui a ver allá a Carolina y gocé, me gustó.
Ese cine está...
Tacho, está chulo. Está súper chulo.
Pero los de Bayamón, es que yo creo que Plaza, Caribbean va del epicentro urbano, se va abriendo las remodelaciones, pienso yo.
Sí, pero ya a Plaza del Sol y a Río Hondo a los dos le hace falta que le den cariño.
Fuera de control.
Que le den cariño. Bueno, Slide, ya estamos terminando. Dime las redes.
Antes de zumbar eso, un saludo al tocayo Juan. Así me dijo que le dijera Juan el tocayo. Mejor escribió Juan el tocayo. Sí, saludos. Son un montón de Juanes. Al menos no es Gabriel. Ya hay demasiado Gabriel aquí.
Papi, cuando yo nací, Gabriel era como que, ay, María, se llama Gabriel, qué lindo el nombre. Ahora es como que, otro.
Gabi, te digo sí, Gabi, Gabo, sí. ¿Qué es la que hay con tu nombre?
Ya dicen Gabi, miran cuatro personas.
Donde a los Gabriel no le dicen Gabriel, es como.
No.
Son too much. Juan Genieves en Twitter, Sly Juan Review en Facebook e Instagram y Sly Juan en YouTube. Sencillo.
Y el de acá, hablando a 24 frames, todas las redes sociales, o GW5, ¿cómo es?
GW_5 en letra, no en el número. Y hablando a 24 frames es en la sombrilla donde está Hablando Pop en YouTube y podcast.
Correcto.
Y hablando a 24 frames es un programa excelentísimo que me sentí honrado de que Gabriel
invitado.
Me entrevistara. Son una entrevista a las personas más grandes.
Toda la persona que yo encuentro que es una persona que da algo interesante y su historia es interesante, yo la siento en Hablando 24 Frames y usted, caballero, estuvo ahí.
Aunque, o sea, digo chisteando que no siento que, o sea, el nivel de los duros, porque llevas a los duros. Y lo disfruto muchísimo y me honra haber sido invitado.
Ahí estuvo Laura Alemán.
Laura Alemán. ¿Qué?
Que vuelve. Yo sé, ya lo hablamos. Ella en algún momento...
¿Laura ve esto?
Claro que sí.
¿Laura?
Laura ve esto. Y ya sabe que cuando venga a entrevistar a Laura Alemán Hablando 24 Frames, sí, tengo que llamarle a Slide para que grabe la...
Y Laura iría por encima de Van Damme.
Ah, sí, Laura, esto es muy importante.
Si ella ve este programa,
déjalo bien claro.
Ella entiende
que Laura va por encima de
Laura Alemán.
De Van Damme. Van Damme es un cariño especial porque sí, va a seguir apareciendo, yo creo que todos los Orlando Pop.
El
día que no lo, es más, el día que no lo digamos en uno del programa, nos lo hacen comentar para saber.
Tú sabes que la escena esa de Marvel, de Avengers, que están todas las mujeres, si Laura Alemán estaba ahí, funcionaba.
a ese nivel. Bueno, ya saben, también pueden buscar Hablando Pop en Instagram, donde subimos fotos de behind the scenes, sí, para que de cuando estamos montando, de cuando salen cosas nuevas, las tiramos ahí. Y nada, hasta la próxima vez, próximo programa de Hablando 24 Frames, Hablando Pop.
Episodio 4.
Episodio
4. A New Hablando. Ahorita A New Hope.
Nos vemos, gente.
Esto es Hablando Pop.